Radio Nacional Argentina presenta Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
Hola, ¿cómo va? Buen día, buena madrugada. Las 3 y 3. Iniciamos la edición del jueves 2 de diciembre del 2021. El último mes del año. Y por la radio pública, aquí comienza Diario Nacional. Y estos los principales títulos. Macri fue procesado en la causa por espionaje ilegal a familiares de Lara San Juan y se le trabó un embargo de 100 millones de pesos. El expresidente Mauricio Macri fue procesado sin prisión preventiva, pero con un embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes por el juez federal de Dolores Martín Baba, quien consideró al líder de Juntos por el Cambio autor de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan. Tras analizar la prueba y tomarle declaración, Baba estimó que prima facie Macri es penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal. Como parte de ese fallo, el expresidente no podrá salir del país, medida que regirá cuando Macri regrese de Chile, donde viajó recientemente. Sobre el procesamiento de Macri, habló Luis Tagliapietra, uno de los abogados de la querella y el padre de uno de los 44 tripulantes muertos en el submarino Ara San Juan. Se refirió al procesamiento del expresidente Mauricio Macri y aseguró que se dio un gran primer paso. En ese sentido, consideró que si se respetaba el proceso penal, era algo que tenía que pasar, y valoró que el juez no cedió a las enormes presiones políticas de Patricia Bullrich y compañía. Asimismo señaló las pruebas contundentes que hay en el expediente, al tiempo que remarcó la muy débil defensa de los imputados por carecer de elementos para ello. En tanto, subrayó que Macri tuvo la oportunidad de defenderse. Incluso pidió que se lo releve del secreto de Estado y eligió no declarar ni contestar preguntas, sino apoyarse en la declaración de otros funcionarios que ratificaron su responsabilidad. El ministro de Educación, Jaime Persic, habló sobre el desfinanciamiento educativo, sobre los salarios docentes, becas, libros y transportes. El titular de la cartera educativa de la Nación dijo que hay cuestiones en la Argentina que hay que proteger del desfinanciamiento, como son los salarios de los docentes, las becas, los libros, el transporte escolar. Debe haber un cuidado en la sociedad, un compromiso de aquellos que creemos en eso y de lo que debemos convencer para que crean en eso. El ministro estuvo de visita en Bahía Blanca en el marco de la firma de un convenio para la puesta en marcha del programa de fortalecimiento de la carrera de abogacía. El exministro de Educación, Alberto Stanislao Scilioni, señaló que el macrismo desinvirtió y eso da resultados negativos en la educación. calificó como doloroso que la Argentina obtuviera un menor puntaje que el promedio regional en las pruebas de desempeño educativo ERCE 2019, administradas por UNESCO LIESE. Alberto Scilioni afirmó que desinvertir da resultados negativos y cuestionó lo realizado por el gobierno de Mauricio Macri, que fue en contra de la formación, el salario docente, la infraestructura, la conectividad, y se avanzó con la supresión de paritarias, el desmantelamiento de becas y el plan Fines, y se lanzó una campaña contra las universidades, entre otros aspectos que enumeró. Recordó que el macrismo le debe al sistema educativo 4 millones de netbooks que no distribuyó y que dejó caer. Calendario de vacunación. Discuten la incorporación de las vacunas contra el coronavirus. El senador nacional electo por Tucumán del Frente de Todos, Pablo Yetlin, señaló que las diferentes dosis contra el coronavirus comenzaron a usarse como emergencia por la pandemia, y luego de observar los resultados positivos, empezó la discusión de incorporarla al calendario. Haría que los que no se la aplicaron entiendan que de esta forma es más segura. Pablo Yetlin contó que por una ley que se aprobó antes de la llegada del coronavirus, se implementó que las vacunas que formen parte del calendario deben ser públicas, gratuitas, obligatorias, por la gran protección que genera en toda la sociedad. Incendio forestal al pie del Cerro de la Cruz. Las brigadas combaten el fuego en dirección sur, donde más de un centenar de personas se encuentran trabajando. El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, señaló al respecto que los focos fueron provocados por la quema de pastizales en la zona colindante al parque de la ciudad. El presidente Alberto Fernández señaló: unir a argentinos y brasileños siempre resulta provechoso. En el marco del Día de la Amistad Argentino-Brasileña, que se celebra este miércoles, el mandatario grabó un video donde recordó que el vecino país es el principal socio comercial de Argentina y apuntó: trabajamos todos los días para que esta unión sea creciente en beneficio mutuo. El presidente Alberto Fernández aseguró que unir a argentinos y brasileños siempre resulta provechoso. En el marco de homenaje que le realizó la Embajada Argentina en Brasilia al expresidente José Sarney por el Día de la Amistad Argentino-Brasileña, que se celebró ayer, Alberto, a través de un video emitido desde Casa Rosada, recordó que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y apuntó: trabajamos todos los días para que esta unión sea creciente en beneficio mutuo, con la convicción de que no solo es posible, sino que es absolutamente necesario. Postergaron las audiencias del juicio por abuso contra Juan d'Artés. Las audiencias para juzgar en San Pablo al actor Juan d'Artés por abuso sexual de la actriz argentina Telma Fardín fueron postergadas para fines de enero, con lo cual se retrasó toda la resolución del caso. Se retrasó toda la resolución del caso que tramita la justicia federal brasileña, informaron anoche fuentes judiciales. El juez Ali Maslom, del Fuero Criminal Federal de San Pablo, determinó las próximas audiencias con rondas de declaración de testigos para el 27 y 28 de enero próximos, dijeron fuentes brasileñas del proceso. El titular del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce, señaló ayer que se está trabajando intensamente con el Fondo Monetario Internacional para llegar a un acuerdo para la firma de un nuevo programa de financiamiento de la deuda de 45 mil millones de dólares contraída durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018. Ante un auditorio compuesto por alrededor de 250 empresarios, como principal expositor del panel, el desafío exportador y la balanza cambiaria, financiamiento para la producción de la 27ª Conferencia Industrial, organizada por la Unión Industrial Argentina, que se realizó en el Centro de Exposiciones de Parque Norte. PESCE aseguró que en esta negociación no estamos trabajando con la lógica que tenía el FMI en los 80, que eran estrategias recesivas. Hay comprensión sobre los problemas de pobreza que tiene nuestro país y que cualquier proceso recesivo traería problemas sociales. Agenda oficial, el presidente enviará un proyecto de ley reparatoria para las víctimas de la represión de diciembre del año 2001. El presidente Alberto Fernández se comprometió a enviar al Congreso un proyecto de ley reparatoria para víctimas y familiares de los fallecidos durante el estallido social del 19 y el 20 de diciembre de 2001, a días de cumplirse 20 años de la represión, que tuvo como saldo 38 muertos en todo el país, tras recibir a parientes de quienes fueron asesinados en esos hechos. De la reunión que se realizó en el despacho presidencial de La Rosada, participaron Marta Adelaida Almirón y Héctor Fernando Fiori, madre y hermano de Carlos Almirón, Adriana Ochoa, prima de Gustavo Benedetto, Marta Pinedo, expareja de Alberto Márquez, y María Arena, esposa de Gastón Rivas. En tanto, el jefe de Estado estuvo acompañado por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala Corti, y el director de gestión de casos de violencia institucional, Emiliano Quinteros. Sobre el femicidio en Miami, aseguran que a Delfina la mató un compañero que estaba obsesionado con ella. Así lo indicó una amiga de la diseñadora gráfica argentina, asesinada a puñaladas el lunes pasado en Miami. La joven explicó que el asesino es un compañero de trabajo a quien la víctima tenía miedo por episodios previos. La bolsa porteña subió 7,37%, impulsada por el anuncio de reunión con el Fondo Monetario Internacional. La bolsa porteña subió un 7,37% y las ADRs de empresas argentinas en Wall Street treparon más del 13%, impulsados por la posibilidad de avances en las negociaciones entre la Argentina y el FMI, tras el anuncio de la inminente partida con destino a Washington de una delegación compuesta por funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central para discutir cuestiones técnicas. La Feria Internacional de Turismo de América Latina comenzará este sábado. La 25ª Feria Internacional del Turismo de América Latina, el mayor encuentro del sector en la región y uno de los 5 más relevantes del mundo, comenzarán el sábado próximo en el predio porteño de La Rural, donde se extenderá hasta el martes siguiente, con la participación de más de 40 países y todas las provincias argentinas. Desde la organización, que cuentan con 5 pabellones, lo que permitiría a unas 150.000 personas con la posibilidad de llegar al doble si estuvieran vacunadas, y precisaron que en su edición 24 del 2019, la feria recibió más de 103.000 visitantes entre profesionales y públicos en general. Por la Copa Argentina, Talleres le ganó a Godoy Cruz y es el finalista de la Copa Argentina. Con un tanto de Luis Baloyes, el colombiano de tiro libre penal a los 13 minutos de la segunda etapa, la T superó al Tomba en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis y accedió a la definición del certamen ante el Xeneize en Santiago del Estero, partido que se jugará el 8 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades. Masacre en Estados Unidos. Ya son 4 los estudiantes asesinados en un colegio secundario de Michigan. Falleció un joven de 17 años y la cifra de víctimas fatales ascendió a 4. El día martes pasado, un estudiante de 15 años abrió fuego con una pistola semiautomática en la institución y disparó al menos 30 tiros los que le ocasionaron la muerte a otros tres adolescentes. Estos y otros títulos habremos de desarrollarlo a lo largo de las tres horas en nuestro envío periodístico federal. Y aquí abriendo las puertas de la gran madrugada del país. Como todos los días. Hasta las 6. Ahora, vivo y directo a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. En dúplex con Nacional Folclórica. FM 98.7, juntamente a nuestra AM 870. Con la producción periodística de las y los compañeros de las 50 de Radio Nacional. Nosotros, emitiendo desde los estudios centrales de LRA 7 Nacional Córdoba, en la esquina más federal del país, en Santa Rosa 241 y General Paz, en pleno centro de la Docta. Somos AM 750 y FM 100.1. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues. Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos desde la ciudad de Córdoba, y ya me traslado de manera imaginaria hacia la capital bonaerense, la ciudad de las Diagonales, en La Plata. Se encuentra mi queridísima compañera, enorme profesional de ella, que le pone luz a cada madrugada con su talento, con su pasión, con su amor. Sonia Ferraris, buen día.
Excelentísima madrugada, mi querido compañero Claudio César Orellano. Muy buen jueves. ¿Cómo estamos todos por ahí?
Acá estamos acalorados, acá estamos con Fernanda bastante acalorados. Estábamos sintiendo mucho calor y no es que haga que en este momento nos asole un calor así de esos que te cortan el corazón. Nada que ver. Es una jornada agradable, una madrugada agradable, pero bueno, tenemos casi 21 grados, ¿no? 21 grados y mucha humedad. Hoy hay mucha humedad, 78%. 28 en estos momentos en Córdoba, con el cielo ligeramente nublado, y bueno, ahora vamos a ir actualizando, pero se habla de una máxima de 34 para esta jornada del jueves 2 de diciembre. Ya estamos hablando de una máxima veraniega, de un clima muy tórrido en la capital cordobesa. Había sido una de esas tardes calurosas, pero dentro de todo había cierto, corría cierto aire, porque bueno, el pronóstico había adelantado algunas lluvias que, la verdad, en Córdoba no tuvieron lugar. Puede que en algún otro lugar de la provincia haya llovido de manera escasa, alguna lluviecita en alguna región cercana a la capital, pero no en la capital. En Córdoba paró de llover en la madrugada, al comienzo de la madrugada, y después se transcurrió el día ahí avisando el sol que iba a salir, de pronto se asomaba, se escondía, y finalmente, bueno, se hizo dueño de todo el paisaje cordobés el sol, ¿no? Y un cielo diáfano por momentos en la tarde. Así que bueno, yo recluido en casa hoy recluido en casa, haciendo cosas en casa, viendo fútbol, leyendo, viendo actualidad, bueno, como siempre, y haciendo cosas personales también, ¿no? Que a veces hay que dedicarse también al papeleo necesario de cada mes, Sonia.
Está muy bien. Siempre que arranca el mes, ¿no? Uno dedica un ratito a ese orden. Te escuchaba, 34 a la máxima, se vino recargado diciembre en Córdoba, ¿eh? Aquí, sí, por lo menos, en esta región, no, porque las máximas rondarán entre los 26 y los 27 grados, por lo menos hasta el martes próximo inclusive. Bueno, te había contado ayer que se anunciaban algunas lluvias de cara al fin de semana, sábado y domingo, por lo pronto tendremos agua aquí en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata. Hoy, por ejemplo, la máxima no superaría los 27 grados en Capital Federal. Ahora el cielo está despejado, la actual es de 18 grados y medio, 73% la humedad. Muy agradable la jornada en el arranque, por lo menos en Capital, pero aquí en La Plata con unos cuantos grados menos, ¿eh? Como sucede habitualmente, Claudio. Con algo de neblina, el cielo está algo nublado y la temperatura es de 12 grados 5 décimas.
Mirá vos, 12 grados 5 décimas en La Plata en este momento, qué tremendo. Está
sí,
fresco.
6 grados menos que en Capital.
Y en términos de humedad, muy alto.
Sí, 96%.
Oh, sí, altísimo, altísimo. Oh, sí, sí, insoportable. Teniendo ese clima y con mucha humedad, hay que cuidarse igual, ¿no? Hay que cuidarse igual. Esos cambios climáticos son tremendos. Te digo que acá se están anunciando lluvias igual para mañana viernes por la tarde-noche, y el sábado vamos a tener lluvia todo el día, lo cual mañana vamos a tener también un clima bastante tórrido, y el sábado va a haber un pequeño descenso de temperatura, calculo yo que por los vientos y lluvia que está anticipando el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo fue tu día, mi querida?
Bien, lindo. La verdad que la tarde se prestaba para caminar un poquito, salí a dar unas vueltitas por el barrio, y como cada miércoles, como trato, como intento desde hace un par de semanas, asistí a mi sesión de reflexología de Reiki, así que estoy así como el modo OM, mi querido.
Ah, muy bien, muy bien, relajada.
Con los chatitas ordenados. Sí, sí.
Muy bien, relajada, está bien, está bien.
Absolutamente.
Es un buen canal en medio de este, digamos, de este momento que estamos viviendo así con la pandemia, que todavía sigue la pandemia, y que debemos cuidarnos. Está bien encontrar canales como para distenderse, bajar algunos escalones, ¿no? Me parece muy bien, muy bien, muy bien. Es gratificante y es una buena salida, digo, ¿no?
Sí, absolutamente. Es un mimo personal, no solo para la mente, sino para el espíritu, para el alma. Así que realmente fue una linda tarde.
Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, ya dijimos todos más o menos cómo está el clima, tanto en Buenos Aires como en Córdoba. Ahora vamos a actualizar un rato en Córdoba, porque seguimos con los datos de las 2 de la mañana. Siguen los datos de las 2 de la mañana. Vamos a recordarle a nuestra oyencia las líneas telefónicas para que ya, a partir de ahora, se vayan comunicando con la radio pública y con nuestro diario nacional, querida Sonia.
Nuestro WhatsApp 11-65-84-0870, habilitado ya para recibir mensajes, y la línea nacional para dejar grabados. Recuerden que allí disponen de 30 segundos para que los escuchemos desde todos los rincones de la patria, y es el 0810-222-0870. Hoy con un beso enorme, Claudio, a todos los compas y colegas de LRA5. Radio Nacional, Rosario, en la provincia de Santa Fe, en AM 1300.
Ah, bueno, saludamos a los compañeros entonces y compañeras de LRA5 Nacional Rosario. Un abrazo muy, pero muy, muy grande, cálido y sentido, Bien, muy bien. Nos acompaña Fernanda Casinelli, Mónica Gabriela Lisi, Gabriel Ceni en la operación técnica. En el control central está el rey de la fotografía, Gustavo Contreras, y Cristian Barrio Nuevo. Van a estar todos los hombres de Pasión Nacional hoy, Eladio Arregui, Gustavo Gerr, Damián Zárate y Lautaro Villamor. En la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios. Sonia ahora, en un ratito nomás, da la primera pincelada, el primer toque, empezando la recorrida musical por todo el país. En la edición y compaginación de todas las notas que vas a escuchar a partir de ahora, David Eskenazi. Y en la producción periodística y coordinación en estudios en Buenos Aires, en Radio Nacional Argentina, Maipú 555, nuestro benemérito príncipe de Quilmes, Gastón Rabinovich. Bueno, vamos a comenzar, si les parece bien, con la agenda periodística federal, y lo decíamos al comienzo de nuestro diario nacional. embargo por 100 millones de pesos, trabaron embargo de 100 millones de pesos al expresidente Mauricio Macri, procesado en la causa por espionaje ilegal a familiares de Lara San Juan. Medida dispuesta por el juez federal de Dolores, Martín Baba, quien consideró al líder de la oposición autor de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan. Tras analizar la prueba y tomar la declaración, Baba estimó que prima facie Macri es penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal. A propósito, habló el padre de uno de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan y abogado querellante en la causa por el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento, Luis Taglia Pietra, refiriéndose al procesamiento del expresidente Mauricio Macri. Aseguró Taglia Pietra que se dio un gran primer paso. En ese sentido, consideró que si se respetaba el proceso penal era algo que tenía que pasar, y valoró que el juez Baba no cedió a las enormes presiones políticas de Patricia Bullrich y compañía. La palabra del padre de uno de los submarinistas muertos y abogado querellante en la causa.
Era algo que tenía que pasar si se respetaba como corresponde el proceso penal, ¿no? Porque la prueba contundente que hay en el expediente, más una muy débil defensa, claramente por no tener demasiados elementos para ello, bueno, lograron esto, ¿no? Por suerte, el juez no cedió ante la enorme presión política que metieron Patricia Bullrich y compañía, y bueno, se dio un gran primer paso. En la tele, en la radio o en las redes podemos decir muchas cosas, pero la realidad es una sola. Eso claramente está dirigido, y perdónenme la palabra, ¿no?, porque no le quiero faltar el respeto a nadie, pero está dirigido a la gilada, que sigue a esta gente ciegamente sin analizar nada. Esto te lo describo sucintamente. Macri tenía la oportunidad de defenderse, ¿sí?, en su declaración indagatoria. Pidió que le levanten el deber de secreto de Estado justamente para ejercer esa defensa, y eligió callarse la boca.
Ahí está la palabra del abogado querellante y padre de uno de los submarinistas muertos, Luis Taglia Pietra. Además, como lo escucharon, sostuvo que la oposición puede decir muchas cosas, pero la realidad es otra. Nos espiaron, nos escucharon, nos atacaron ferozmente en las redes sociales, nos siguieron, nos fotografiaron con teleobjetivos y con drones, y esa información le llegaba al expresidente, afirmó Luis Taglia Pietra. Y ahora vamos a escuchar la palabra del ministro de Educación, Jaime Persic, que estuvo de visita en la ciudad de Bahía Blanca, dialogó con Radio Nacional Bahía Blanca, y el ministro de Educación de la Nación dijo que hay cuestiones en la Argentina que hay que proteger del desfinanciamiento, como son los salarios de los docentes, las becas, los libros, el transporte escolar. Debe haber un cuidado de la sociedad, un compromiso de aquellos que creemos en eso y de los que debemos convencer para que crean en eso. La palabra de Jimmy Persic.
Bueno, ayer hubo un resultado de una evaluación del año 2019 de escuelas primarias. Dio, como usted dice, dio un dato, una curva que cae. 2006, 2013 subió, 2019 bajó. Nosotros planteamos que ahí hay un diagnóstico claro que tiene que ver con la caída muy fuerte del financiamiento educativo. Tuvo y tendrá consecuencias educativas muy serias. Por tanto, esto requiere un compromiso de todos, de todas. Implica primero una responsabilidad del gobierno, pero implica una responsabilidad de los gobiernos. La Argentina educativa es federal, por tanto es el gobierno nacional, los 24 gobiernos provinciales, los sindicatos, las cooperadoras, los padres, los medios de comunicación, el sistema científico, las universidades, un compromiso de asumir que hay cuestiones en la Argentina que hay que poner protegidas, entre paréntesis, el financiamiento, los salarios de los docentes, las becas de los chicos, el transporte escolar, los libros. Nos parece que todo eso tiene que entrar en un nivel de protección y de cuidado para la sociedad argentina que requiere el compromiso de los que creemos en eso y de aquellos que tenemos que convencer para que crean en eso.
Ahí está la palabra del ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic. Van a llevar a cabo las pruebas Aprender para estudiantes de sexto grado de todo el país. La evaluación estandarizada Aprender 2021 se enmarca dentro del plan de evaluación 2021-2022 aprobado por el Consejo Federal de Educación, que fijó para el día de ayer la fecha de realización para el nivel primario. Radio Nacional conversó con el licenciado Germán Lodola, a cargo de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación.
Es una prueba censal para todos los estudiantes matriculados de sexto grado de la educación primaria. Esto es un total de 23.000 escuelas primarias y alrededor de 770.000 estudiantes. Las áreas a evaluar son lengua y matemática. Los resultados de la prueba Aprender van a estar disponibles a partir de junio del 2022. Y el desafío en la etapa pospandémica es, tal cual nos indicó el ministro de Educación, Jaime Persic, recuperar gradualmente aprendizajes y contenidos que los chicos y las chicas pueden haber perdido en el transcurso del último año.
La palabra del licenciado Germán Lodola, a cargo de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Habló el exministro de la cartera educativa nacional, Alberto Stanislao Scilioni, donde fue muy duro con el macrismo y el tema de educación, y dijo que el macrismo desinvirtió y eso dio resultados negativos. Scilioni calificó como doloroso que la Argentina obtuviera un menor puntaje que el promedio regional en las pruebas de desempeño educativo ERCE 2019, administradas por UNESCO LIESE. Allí Scilioni afirmó al respecto que desinvertir da resultados negativos y cuestionó lo realizado por el gobierno de Macri, que fue en contra de la formación, en contra del salario docente, de la infraestructura, de la conectividad, y se avanzó con la supresión de paritarias, el desmantelamiento de becas, el plan Fines, y se lanzó una campaña contra las universidades, una campaña aviesa, hay que decir, ¿no? Contra las universidades, entre otros aspectos que enumeró Alberto Scilioni. Recordó también que el macrismo le debe al sistema educativo 4 millones de netbooks que no distribuyó y que dejó caer.
No, a ver, cuando nosotros nos fuimos en el 2015 había problemas de aprendizaje. Quiero arrancar por ahí porque evidentemente hay un problema crónico de aprendizajes que nosotros entendemos que se resuelve con políticas activas y se resuelve con mucha inversión. Después puedo decir cuáles, pero las clásicas: construcción de escuelas, libros, computadoras, salarios docentes, formación para los docentes. La derecha solía decir que invertir no necesariamente da resultados. Había que esperarlos, esos resultados. Lo que nos estamos dando cuenta ahora es que desinvertir seguro da resultados. Y da resultados negativos, evidentemente. La desinversión no puede tener otro destino que el empeoramiento de las condiciones. Y que lo que hay que hacer es volver a políticas activas, que el Ministerio lo está haciendo, fomentar la inclusión educativa, ¿no? Aquello de para qué distribuimos netbook, las maquinitas que revolea Cristina, nos decían. Uh-huh. Esas maquinitas que revoleaba Cristina, que eran una poderosa herramienta de inclusión social, develaron toda su importancia en la pandemia, ¿no? Porque dejaron en una desnudez extrema a los sectores más carecientes, y el macrismo le debe al sistema educativo 4 millones de netbooks que no distribuyó y que dejó caer.
Ahí está la palabra del exministro de Educación, Alberto Scilioni. Ahora vamos a escuchar los conceptos vertidos por la secretaria de Educación del Ministerio de Educación de la Nación, Silvina Wirtz, quien señaló que la baja en la inversión educativa afecta los aprendizajes. En tanto, la también investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de San Martín señaló que la desinversión fue nefasta durante el gobierno de Mauricio Macri.
Mañana se van a hacer las pruebas a aprender en todo el país simultáneamente a todos los chicos y chicas de sexto grado de la escuela primaria, y se van a evaluar los contenidos, en matemática y en lengua. Es una prueba que nos va a permitir ver, qué contenidos se aprendieron y qué no en el periodo de pandemia. La situación es multicausal. Nunca los resultados malos de aprendizaje y la baja, en los resultados de Argentina comparada con otros países y comparada, con los resultados del 2013 se pueden explicar por una sola causa. Ahora, dicho esto, claramente la baja en la inversión educativa afecta significativamente los aprendizajes, porque la falta de inversión educativa en infraestructura significa chicos que estudian en peores condiciones, la falta de inversión en salarios docentes significa una baja en los salarios docentes, y acá lo que hubo es una muy fuerte baja en la inversión. Había 6.1, porcentaje de inversión respecto al PBI dedicado a educación, y durante los años macristas estuvo en 4.8.
Ahí está la palabra de la Secretaria de Educación de la Nación, Silvana Birch. 3:39 de la mañana en toda la República Argentina. En Córdoba ahora, actualizando los datos, 19 grados 7, humedad 81%, presión 964 HPA, viento del cuadrante sudoeste, es una brisa a un kilómetro, cielo totalmente despejado, la visibilidad óptima 10.000 metros, máxima para hoy 34 grados. Menos 20, a ver qué pasa en Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
Actualizamos los datos del tiempo. Claudio, tenemos el cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 18 grados una décima la temperatura, la humedad 73%, y decíamos que el pronóstico indica un jueves con 27 grados de máxima y cielo algo nublado. Aquí en La Plata subió a un gradito y algunas décimas la temperatura, ahora tenemos 13.7, 93% la humedad, con el cielo ligeramente nublado y neblina, que reduce la visibilidad a 8 kilómetros.
Perfecto, perfecto. Bueno, me imagino que ya deben estar llegando los primeros mensajes.
Los tempraneros, como siempre, y empezamos a agradecer a Miguel Ángel Estrella, de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, que nos desea un buen jueves. Que Dios los bendiga siempre. Gracias por la compañía de cada madrugada. A vos, Miguel Ángel, un placer enorme. Buen día, Sonia, Claudio. Soy de Formosa, pero por razones de trabajo estoy en el sur. Soy Giovanni. Giovanni que nos escribió ayer, Claudio, así que le mandamos un beso grande también. Agradecidos por la compañía. Muy buena madrugada, amigos de Radio Nacional. Aquí llovió y se despejó. Tengan en cuenta que vivo cerca de donde se jugó el partido. Les dejo mi saludo. Soy Mario de San Luis.
Hola. Está bien, se jugó en la ciudad de La Punta, pasando el Cerro La Punta, está el Estadio Juan Gilberto Funes, y sí, llovió muchísimo hoy durante el partido Talleres Godoy Cruz, ¿eh? Es cierto.
Hola, hola mis queridos amigos, Sonia y Claudio, Sandra de Jujuy. Sandra da su presente también desde la Tacita de Plata, beso para ella. Hola Sonia, buen día, que tengan una buena madrugada. Saludos a Claudio, Carlos de Garín. Beso, Carlos. Y uno más. Como todos los días, queridos Sonia y Claudio, para informarnos desde la verdad, con alegría, calidez, musicalmente, en este diario nacional que crece a lo largo de 15 meses para la alegría de sus oyentes de la madrugada. Y más aún, hoy, con el procesamiento de Macri. Honor a los 44 tripulantes del Ara San Juan y solidaridad con sus familiares. Besitos para todas y todos. Guillermina.
Bueno, un abrazo grande, Guillermina Tisera, aquí en la ciudad de Córdoba. Un gran abrazo. 3:43, vamos ya con la música, Sonia. Primera pincelada.
Muy bien, vamos a comenzar nuestro diario con una de las más destacadas compositoras y cantantes de nuestra música y una bella canción que nació una madrugada de insomnio. Lorena Astudillo en el Diario Nacional y Llegando la Madrugada.
Llegando la madrugada llega, abre las ventanas de este día, trae entre sus manos claridades que alejan esta tristeza mía. Van dibujándose colores, adivinándose los trazos. Suavecito a la mañana para cobijarme entre sus brazos. Mira, linda madrugada, mira cómo las sombras se vuelven flores. El viento se torna suave brisa para adormecer a mis dolores. Cantando tu llegada, asomada entre los resplandores que están visitando mi ventana. Mira, fresca madrugada, mira. Soy el mío, deja que a mis ojos llegue el alba, así me abandona este miedo que dejó anudado en mi garganta el manto de la noche y su misterio.
Sábado a la mañana en Radio Nacional, me cebo unos ricos mates y me pongo a oír el programa que de 10 a 13 conduce.
Sábado a la mañana, si no tenés otra cosa mejor que hacer, escuchás Estudio País. A partir de las 10 de la mañana, este sábado arranco charlando con Carles Puigdemont de separatismos, independentismos y varios otros ismos. No te lo pierdas, sábado, 10 de la mañana. Por Nacional.
Pero hay algo que yo no comprendo bien, que nunca lo escucho al locutor que finalice, no tiene una despedida, ni siquiera una cortina que me diga que termina, solo escucho el pitilín.
Diciembre. Mes 12. Todo el año. es nacional.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Mi nombre es Cándida Montiel, soy de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Soy cantante, compositora, percusionista de la ciudad. Y esta canción que les vengo a traer se llama Recuerdos de Jabón. Es de mi autoría y en esta oportunidad les acerco una versión grabada en el marco de la actividad Teatro más Música por el Derecho a la Identidad, organizada por la Secretaría de la Cultura de la provincia en conjunto con Vicegobernación en octubre del 2020.
Viajes al espacio en cajas de cartón, navegar en la cuneta, largas tardes jugando a la escondida, carreras en bicicleta, pelotitas de trapo y de papel, entrevista con las moscas, grandes arquitectas de silla y de mantel, y meriendas con la abuela. Vengan, vengan, recuerdos de jabón, entre espumas e historietas. Vengan, vengan, que hoy no puedo dormir, quiero ser niña de vuelta. Ciudad, ver el cielo, contar estrellas, cumplir la travesía de salir a pescar con mi abuelo en la orilla, ir a la barranca a hacer culipatí, entre flores dar mil vueltas, soñar por las noches, ser grande de una vez, hoy sueño ser chiquitita. Vengan, vengan, recuerdos de jabón, entre espumas e historietas. Vengan, vengan, que hoy no puedo dormir, quiero ser niña de vuelta. De jabón, entre espumas e historietas. Vengan, vengan, que hoy no puedo dormir, quiero ser niña de vuelta.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Apenas se nos separan de las 4 de la madrugada, de a poquito se va yendo la primera hora del diario de Radio Nacional y aquí seguimos junto a Claudio César Orellano desde la ciudad de Córdoba.
Muchas gracias, querida Sonia, desde la ciudad de La Plata, recordando datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata.
El cielo está despejado en Capital Federal, la temperatura es de 18 grados una décima y la humedad del 73%. Aquí en la ciudad de La Plata tenemos cielo ligeramente nublado, hay neblina y la temperatura es de 13 grados 7 décimas, la humedad 93%.
Perfecto, aquí en Córdoba 19 grados 7 en estos momentos y te estás levantando, 81 el porcentaje de humedad, despejado el cielo, máxima 34 grados. Para la mañana, cielo algo nublado, parcialmente nublado por la tarde, algo nublado por la noche. Reitero, máxima estimada para hoy 34 grados. Y hubo fútbol, hoy se conoció el finalista que va a jugar el partido decisivo frente a Boca por la Copa Argentina, y es Talleres de nuestra ciudad, que venció en el Juan Gilberto Funes 1-0 a Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza. Seguramente de eso va a hablar nuestro querido hombre de Relatores Pasión Nacional, Eladio Arregui. Buen día en el aire.
Hola Claudio, qué gusto saludarte. Talleres de Córdoba es finalista de la Copa Argentina. Derrotó por 1-0 a Godoy Cruz de Mendoza y accedió a ese privilegio. El partido se jugó en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis y el único gol lo convirtió de tiro penal a los 13 minutos del segundo tiempo. Diego Baloyes, el colombiano, le dio el pasaporte a la final al conjunto cordobés. En un penal discutido, para mí, te digo la verdad, Claudio, no es penal, porque el futbolista de Godoy Cruz se cae.
Sí, yo pienso lo mismo que vos.
Inclusive toca la pelota con el codo, no sé dónde iba a poner el codo, si no tenía que ser manco para que no le pegara en el codo la pelota. Pero bueno, el árbitro penal cobró la pena máxima. Insisto, yo creo que en otras partes del mundo no te dan ese penal. Acá en la Argentina cobran cualquier cosa los árbitros, no hay criterio uniforme. Y Talleres de Córdoba, merecidamente para mí, porque fue el mejor de los dos, accedió a la final de la Copa Argentina para enfrentar a Boca el miércoles próximo a las 21:10 en Santiago del Estero, en la capital, allí en el Madre de Ciudades. Se va a estar jugando ese encuentro. Con este resultado, Boca y Talleres están prácticamente clasificados a la Copa Libertadores del próximo año. Así que Talleres, finalista de la Copa Argentina. Otros títulos a esta altura de la madrugada, Claudio. Vamos a hablar de Boca. Y bueno, continúan las repercusiones después de lo que se conoció de un acto de indisciplina de Cardona, Villa y Zambrano. Cardona no seguiría en Boca, a Villa van a intentar transferirlo y a Zambrano lo van a dar a préstamo, según lo que se está manejando en estas últimas horas. Pero vos sabés que lo que hoy es sí, mañana puede ser no, teniendo en cuenta que va a jugar la final de la Copa Argentina Boca. Si Villa y Cardona son figuras, no sé si va a ocurrir esto. Creo que Cardona se va a ir porque se termina su préstamo y Boca no tiene dinero para comprarlo, y me parece que el futbolista tampoco quiere quedarse. Así que bueno, ese es otro tema. Por el lado de River, Marcelo Gallardo y el plantel vuelven a trabajar después de 3 días de licencia. Volverán al trabajo hoy, al entrenamiento, teniendo en cuenta que van a estar enfrentando el domingo a Defensa y Justicia. En Racing se conoció la información de que Lisandro López podría seguir su carrera en Sarmiento de Junín el próximo año. Parece difícil, pero no hay que descartarlo. En Independiente presentaron la documentación correspondiente, la lista que encabeza Fabián Doman para las elecciones del próximo próximo 19 de diciembre, y fue aprobada por la Comisión Electoral. A esto hay que agregarle que en San Lorenzo de Almagro el técnico que pica en punta es Ubeldía, por encima de Hernán Crespo. Además, te cuento lo que ha ocurrido en el fútbol internacional. Ganó el Manchester City 2-1 al Aston Villa de Emiliano Martínez. El equipo del Chelsea, que es el puntero, derrotó de visitante al Watford por 2-1. Y el Liverpool goleó de visitante al Everton 4-1. De esta manera, en la Premier League está puntero el Chelsea, 33 puntos, el City 32 y el Liverpool 31. Además, hubo fútbol en Francia y allí Lionel Messi no pudo con su PSG ante el Niza de local, primer partido que el PSG no puede ganar de local, llevaba 10 consecutivos. En el undécimo empató con el Niza 0-0, pero sigue llevando muchos puntos de ventajas. No anduvo bien Lionel Messi, no se lo nota cómodo, no se lo nota fino, parece que no estuviesen bien físicamente, tampoco lo está futbolísticamente, pero bueno, hay que darle tiempo en su nuevo equipo. En la Serie A, en el calcio italiano, ganó el Inter a la Spezia 2-0, un gol de Lautaro Martínez de penal. Además, el Napoli empató 2-2 y sigue siendo el único puntero del campeonato de la Liga Italiana. En la Liga Española ganó el Real Madrid un partido postergado al Bilbao por 1-0 y le sacó más ventajas a los escoltas, que son Atlético de Madrid y la Real Sociedad. El próximo partido tendrá la Real Sociedad el sábado a las 5:00 p.m. recibiendo al Real Madrid en un partido muy importante para el campeonato en la fecha 16. Bueno, sin ninguna duda, Claudio, la tapa de hoy, más allá de lo que estamos hablando, de los diferentes las diferentes informaciones, me quedaba una. Juan Manuel Asconzábal es el nuevo técnico de Atlético Tucumán, así que vuelve otra vez a dirigir al decano que lo llevó al ascenso hace algunos años, el Vasco Asconzábal. Te decía, la tapa es Talleres de Córdoba, que es finalista de la Copa Argentina. Te mando un abrazo y la seguimos mañana.
Gracias, querido Eladio Arregui, te mando un abrazo enorme, el hombre de Pasión Nacional, con toda la información del fútbol. Exactamente 3:58 de la mañana. Y habló el diputado nacional Itaí Hackman al señalar que el desafío es que la recuperación económica se sienta en el bolsillo. El diputado nacional del Frente de Todos analizó el actual contexto socioeconómico.
La economía en su conjunto, y tenés indicadores muy positivos, ¿no?, en términos de recuperación de la actividad productiva y demás, pero claro, si no logramos que, digamos, controlar el proceso inflacionario, sobre todo en los rubros más sensibles, como es los precios de los alimentos, eso genera que tenemos una economía que está recuperando, pero un bolsillo que todavía no se recupera, o no se recupera lo suficiente. Por más que aumenten los salarios y aumenten los ingresos, si los precios aumentan de la misma manera, finalmente el efecto es neutro. Uh-huh. Y bueno, y ahí se concentra probablemente el principal desafío que tiene el gobierno. Hay distintos factores que están jugando. Uno de ellos tiene que ver con el contexto internacional y los precios internacionales. Yo creo que el cambio de actitud que hubo en la Secretaría de Comercio, que después del resultado de las primarias, fue positivo, generó un freno, pero por supuesto eso fue un parche que no resuelve el problema. La discusión de fondo es cómo compatibilizamos en la Argentina, sí, una canasta alimentaria accesible para la gente y al mismo tiempo la posibilidad de que la Argentina exporte y genere y traiga divisas al país, que también es una necesidad. Y la Argentina es un país que tiene la particularidad, y esto es un problema estructural,
claro,
que es que exportamos
lo que comemos.
Lo que comemos.
Claro.
Y eso es un problema, una tensión histórica, y lamentablemente hoy tenemos los dos problemas, porque tenemos un problema con los dólares.
Sí.
Y tenemos un problema con los precios de los alimentos. Bueno, resolver las dos cosas al mismo tiempo no es fácil. Exacto. Los subsidios en Argentina están obviamente concentrados en el área metropolitana y mal distribuidos, porque efectivamente hay mucha gente que podríamos pagar más y no lo hacemos. Bueno, eso hay que corregirlo. Obviamente no es fácil, pero creo que se puede.
Ahí está la palabra del diputado nacional Itaí Hackman en diálogo con la radio pública. Bueno, ya casi las 4:01 de la mañana, primera hora del diario nacional, 4:01 decía en toda la República Argentina, tiempo de noticias, síntesis informativa en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. El ministro de Economía y su par de Trabajo dialogaron con la CGT sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Los funcionarios fueron recibidos por la conducción del gremio de los trabajadores en un encuentro en el cual se analizaron los lineamientos del plan plurianual y la negociación con el organismo internacional. El encuentro se suma a las reuniones ya realizadas con el jefe de gabinete, Juan Mansur, con la ministra de Salud, Carla Bisotti, entre otros funcionarios nacionales. Procesaron a Mauricio Macri y le prohibieron salir del país. Es sin prisión preventiva y con un embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes por el juez federal de Dolores. Este lo consideró como el autor del espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan.
Deportes.
Fútbol internacional. Conmebol elimina el gol de visitante para la definición de todos sus torneos. La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que todos los goles en sus torneos tendrán el mismo valor a partir del año 2022. El cambio pone fin al criterio adoptado en 2005 en el que los goles marcados por los equipos visitantes tenían valor diferente y se consideraban factor de desempate. Según el comunicado, la decisión busca una mayor justicia deportiva. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 22 grados 5 décimos, humedad 54%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la actual 18 grados 1 décimo, humedad 73%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Nació un día como hoy, hace 116 años, en el barrio porteño de Villa Crespo, el maestro Osvaldo Pedro Pugliese, al frente de su orquesta y con su tango, La Yumba.
¡Qué grande Pugliese, Muy bien, con un clásico del gran maestro Osvaldo Pugliese, iniciando ya la segunda hora de nuestro Diario Nacional a las 4:06 de la mañana. Y por supuesto, como venimos haciendo ya desde hace algunos días, le damos la bienvenida a...
a los de las 4. Buena madrugada para todo el mundo.
Vamos todavía, buena madrugada, como dice Sonia, vamos, levantate. Sé que es muy difícil a esta hora es muy difícil levantarse. Más que uno nunca se acuesta tan temprano, ¿eh? Siempre se acuesta, cuando se levanta a esta hora es común que uno se acueste cerca de las 12 de la noche, entonces son pocas horas dormidas, cuesta mucho despertar, salir de la cama, pero vamos, rápido, rápido al baño, lávate la cara, lávate las orejas y metete a la ducha, así que comenzá el día con toda la energía. Bienvenido, buen día. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, mi querida Sonia.
Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 18 grados una décima la temperatura, la humedad 73% y el pronóstico que indica una máxima de 27 grados con cielo algo nublado. Aquí en La Plata y alrededores tenemos el cielo ligeramente nublado con 13 grados, 7 décimas de temperatura y 93% de humedad.
Muchísima humedad. Bueno, aquí en Córdoba 81% de humedad, 19 grados 7 la temperatura. Si te estás levantando ya vamos a actualizar, ¿eh? El cielo está totalmente despejado en la docta y la máxima estimada para hoy en alrededor de 34 grados con cielo algo nublado por la mañana, a parcialmente nublado por la tarde y cielo algo nublado en la noche. Mañana también tendremos una máxima tórrida en Córdoba con 33 grados, pero ya se anuncian lluvias y tormentas aisladas hacia la tarde-noche. Y el sábado, bueno, vamos a estar mojados, según acá el pronóstico, tormentas aisladas durante la madrugada y mañana del sábado y chaparrones en la tarde-noche sabatina en la docta. Recordamos las líneas telefónicas para que la audiencia se vaya comunicando, querida Sonia.
Nuestro WhatsApp 1165-840870 y la línea nacional para recibir grabados 0810-222-0870.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Recordamos, Mauricio Macri se reunió por primera vez con los familiares de los 44 tripulantes del Ara San Juan el 20 de noviembre de 2017. Habían pasado 5 días desde que desapareciera el submarino. Entre diciembre de ese año y fines del siguiente, las familias fueron víctimas de espionaje ilegal. Hubo seguimientos, infiltraciones, fotos. Seguimientos, infiltraciones y fotos. Macri se dedicó a espiarlos. Por estos hechos, el juez federal Martín Bava procesó al expresidente, si bien las denuncias por el accionar ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia durante la era Cambiemos fueron múltiples, esta es en la que por primera vez un juez federal le asigna responsabilidad directa al exmandatario, dice la compañera Luciana Bertoia de Página 2. El gobierno nacional, que el imputado encabezaba, espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares, escribió el juez Bava en su declaración, en su resolución. El magistrado además embargó al expresidente por 100 millones de pesos y le prohibió la salida al país. Macri recibió la noticia de su procesamiento desde Chile, donde pidió viajar para participar, supuestamente, de una cumbre sobre el cambio climático. En conversaciones con unos periodistas, acusó a Bava de encabezar una persecución en su contra. Macri lo acusaba a Bava de persecución. Él, que perseguía y espiaba a los familiares del Ara San Juan, a los familiares de los submarinistas muertos del Ara San Juan. Él habla de persecución cuando él se dedicó en sus 4 años de gobierno reitero, de perseguir y espiar a dirigentes sociales, estudiantiles, dirigentes políticos de la oposición, familiares de Lara San Juan, y hasta espiaba a sus propios conmilitones. Entró a espiar a Larreta, a Santilli, a María Eugenia Vidal, más allá que hoy salieron a decir que nunca Macri los había espiado, los espió, hay una causa abierta, donde son querellantes. Quiero decir, Larreta es querellante, Santilli es querellante, Vidal es querellante de Macri, porque estaban al tanto del espionaje que Macri generó en torno a sus figuras. Es decir, Macri espió a sus propios conmilitones. El magistrado, además, embargó al expresidente por 100 millones de pesos, lo dijimos eso, ¿no? No es un día de alegría, decía la abogada Valeria Carreras, sino de confirmación de algo que sabíamos y denunciamos en 2018. Carreras encabeza la querella mayoritaria en la causa, significa probar lo que siempre las señoras presintieron, que les adivinaban lo que iba a preguntar. Este fallo es un alivio. Tenían razón, añadió la abogada. Luis Tagliapietra, lo escuchamos al comienzo de nuestro programa, abogado querellante y padre de un submarinista, describió la resolución de Baba como un gran paso. A pesar de las presiones, se hizo justicia, resaltó Luis Tagliapietra. Lo cierto que Macri está procesado. Después voy a comentarles algo más de Macri, porque Macri, antes de ser presidente, se habían presentado 214 causas judiciales. Él enfrentaba 214 causas judiciales. Y cuando asumió la presidencia, estaba procesado en 3 causas, que después le declararon el sobreseimiento para que él pueda asumir como presidente. Pero ya tenía 3 procesamientos, Macri. A propósito, hubo una extraña explicación de Macri, hoy lo vi por televisión, sobre su procesamiento en la causa por espionaje ilegal, ¿no? Ahí una periodista chilena, muy incisiva, le fue preguntando por la causa de Lara San Juan, preguntaba, repreguntaba, y Macri en un momento con un desenfado quizás, y también, digamos, con mucha falta de respeto hacia la colega, cuando ella le iba preguntando y repreguntando, él le respondió, ni vos te lo crees. Esa fue la extraña explicación que le dio Macri. Esa fue la extraña explicación de Macri sobre su procesamiento por espionaje ilegal. Está de viaje en Chile, donde viajó para cumplir compromisos en su rol de presidente de la Fundación FIFA, aunque también aprovechó para sacarse una foto con Piñera y dar su apoyo al candidato ultrafascista José Antonio Kast. ¿Qué tal? Así está Macri. Cuando vuelva a la Argentina no va a poder salir del país. Se le prohibió la salida del país por indicación del juez federal subrogante de Dolores, Martín Baba. Decíamos también al comienzo del programa, Alberto Fernández, en el marco del Día de la Amistad Argentino-Brasileña que se celebró en el día de ayer, grabó un video donde recordó que el vecino país es el principal socio comercial de la Argentina. ¿Sí? Aseguró hoy que unir a argentinos y brasileños siempre resulta provechoso en el marco del homenaje que le realizó la Embajada Argentina en Brasilia al expresidente José Sarney.
Felicito al embajador Daniel Scioli, mi querido amigo, y a todo el equipo de nuestra representación en esa linda ciudad de Brasilia por esta iniciativa. Reunir a argentinos y brasileros siempre resulta provechoso. Nuestros países tienen un enorme y rico pasado que nutre y consolida nuestra amistad, pero tienen un futuro mucho mayor aún por el cual debemos trabajar. Cada una de estas ocasiones nos permite renovar nuestros mutuos compromisos. Para la Argentina, Brasil es muchísimo más que un país amigo. Es nuestro presente y es nuestro porvenir que se entrelaza con el de los brasileños. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. Trabajamos todos los días para que esta unión sea creciente en beneficio mutuo, con la convicción de que no solo es posible, sino que es absolutamente necesario. Sepan que estamos orgullosos y que así sea, porque siempre creímos en la necesidad de profundizar la integración política y económica con nuestros hermanos de toda la América Latina. Nuestros pueblos se sienten hermanos y por eso impulsamos un regionalismo solidario en materia política, económica y también social, porque sabemos que enfrentar las dificultades unidos nos hace mucho más fuertes. Quiero especialmente renovar mi saludo y mi reconocimiento al señor presidente José Sarney, expresado en el otorgamiento más merecido de la medalla René Favaloro. El presidente Sarney junto al presidente Raúl Alfonsín fueron en momentos en los que la democracia volvía a la vida pública de las dos naciones los verdaderos artífices de un entendimiento histórico entre nuestros países. Ese entendimiento permitió dejar atrás décadas de desconfianza. Ese entendimiento se plasmó posteriormente en la creación del Mercosur. Mi gratitud, mi reconocimiento a ambos por el legado que nos dejaron. Brasileros y argentinos, nos tenemos en las buenas y nos tenemos en las malas. Hemos construido juntos un verdadero hito para América Latina, que es el Mercosur. Hoy somos una zona de paz que dialoga y coopera con el fin de construir en conjunto un camino al desarrollo. Tenemos deudas pendientes con nuestros pueblos y por eso debemos redoblar los esfuerzos. Trabajar juntos, codo a codo, para construir las respuestas que nuestra gente necesita y se merece. Una vez más, vaya mi más afectuoso saludo para el hermano pueblo de Brasil. Renovemos y fortalezcamos nuestra amistad. ¡Viva Brasil y viva Argentina! Gracias a todos y todas.
Ahí está el presidente Alberto Fernández y su mensaje grabado desde Olivos en el marco de la amistad argentina-brasileña, tras felicitar al embajador Daniel Scioli y a todo el equipo de la representación en Brasilia por esta iniciativa. El presidente consideró: nuestros países tienen un rico y enorme pasado que nutre y consolida nuestra amistad, pero tiene un futuro mucho mayor aún por el cual debemos trabajar. Vamos a escuchar al compañero, al gran compañero, a mi querido hermano Mario Giorgi, con un editorial pronunciado en el día de ayer durante el panorama nacional titulado 20 años no es nada, recordando el corralito impuesto por Domingo Felipe Camalo, por Domingo Felipe Camalo, que nos sumió en un verdadero infierno. Ese corralito fue la restricción para acceder al dinero en los bancos anunciada como un día como hoy de 2001, un día como ayer de 2001, por el entonces Cavallo, ministro de Economía. Sus consecuencias y la no casual difusión de información invocando aquella medida en medio del drenaje también de noticias falsas. Mario Giorgi.
Presidente del Banco Central durante la dictadura, cuando por su decisión la deuda de las empresas privadas pasó a ser de todos los argentinos, Cavallo el 14 de julio de 2001... anunció un plan de déficit cero, lo que a través de funcionarios sobrevivientes como Patricia Bullrich y Gerardo Morales se tradujo en recortes del 13% a las jubilaciones y los salarios estatales y quitas en las transferencias a las provincias. Esa gente sigue dando vueltas entre nosotros y siempre cerca de la injusticia y la desigualdad sostenida por la infaltable represión. Entre ellos también se halla el rey del pogo y vaciador de medios públicos durante el macrismo, Hernán Lombardi, quien por entonces se hallaba a cargo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, tal vez responsable de la precuela del previaje, pero en el helicóptero de la Rúa. También promediando el año vieron la luz las llamadas cuasimonedas, en primera línea el patacón, emitida por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rucauf, y luego otra docena más de papeles pintados a los que se sumarían las letras de cancelación de obligaciones provinciales, las famosas LECOP, bonos con los que la nación decía que cancelaba las deudas con las provincias. Hoy hace 20 años de aquel primer día de diciembre de 2001, sábado, cuando Cavallo anunció las restricciones para retirar el dinero que los ciudadanos tenían depositados en cuentas corrientes y cajas de ahorro, es decir, el cierre bancario. La medida arrancó oficialmente el primer día hábil siguiente, que fue el lunes 3 de diciembre. Era el último intento del padre de la convertibilidad, pisar los ahorros para sostener el 1-1 y el prólogo de la marca indeleble que quedaría en la memoria de los argentinos como pesadilla económica. Fernando de la Rúa, amigo siempre de festejar buenas noticias, dejaba su legado inmortal decretando el corralito. No es casual por estos días que las redes anónimas dominantes hayan invocado en medio del drenaje de noticias falsas aquella medida de mala fama mundial, justo en el drástico aniversario y en medio de los esfuerzos del gobierno del Frente de Todos en la búsqueda de un entendimiento con el Fondo Monetario. La sola mención del corralito, más allá de la limitación para disponer del dinero en efectivo depositado en los bancos, recupera las imágenes de la desesperación y el miedo y el desenlace cruento con los 39 compatriotas asesinados por la represión policial durante las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre. Un capítulo del que nos vamos a ocupar en esa fecha. Lo cierto es que hace 20 años sucumbía con el gobierno de la primera alianza el segundo ensayo neoliberal, con índices de desempleo cercanos al 20% y más del 38% de los argentinos debajo de la línea de pobreza. La reconstrucción, procurando llegar a un país normal, cuando no, la tuvo que realizar como ahora en medio de la pandemia el maldito populismo sostenido en la centralidad del peronismo. La tercera versión neoliberal, llegada también por obra y gracia del voto ciudadano, dispuso que entre 2015 y 2019 se reiteraran las situaciones sociales desesperantes, la fuga de capitales superara los 70 mil millones de dólares, incluyendo los de préstamo electoral del Fondo Monetario. Patricia Bullrich, Gerardo Morales, algunos de aquellos nombres de 2001 se repiten en el presente, sin hacerse cargo descaradamente de las tragedias que causaron y postulándose para un regreso presidencial en 2023. Comienza otro diciembre, 20 años después, comienza otra oportunidad para ejercer la memoria.
Ahí está el editorial de Mario Giorgi, 20 años no es nada. Es cierto, aparecieron todos, ¿vio? López Murphy, que fue ministro de Economía, en marzo del 2001, despedido a los 15 días. Y ahora apareció. Sí, aparecen los dinosaurios a hablar, ¿no? López Murphy es uno de ellos. Que nada tuvo que ver con el anterior gobierno de la Alianza, de De la Rúa, ¿no? Que terminó con la Argentina en el infierno. Aparece Cavallo. Cavallo, como bien decía Mario, fue el que privatizó, el que estatizó, mejor dicho, estatizó la deuda privada en el 81. Cavallo, presidente del Banco Central, Lorenzo Sigó, ministro de Economía, en aquella época de la dictadura. Es el mismo Cavallo que fue el superministro durante el menemismo y ministro durante el gobierno de la Alianza. Es el mismo Cavallo que, junto a Menem y Granillo Campo, fueron condenados a prisión por los sobresueldos e inhabilitados para ejercer cargos públicos. Les quiero recordar, en 2015, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos al expresidente Carlos Menem en el marco del juicio oral y público por el pago de sobresueldos durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo. En tanto, el exministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, fue condenado a 3 años 6 meses de prisión. 3 años y 6 meses de prisión. ¿Qué pasó? Uno se preguntará, ¿por qué Cavallo no está en la cárcel? Muy simple. Apeló a la Corte Suprema. ¿Y qué hizo la Corte Suprema de Justicia? Encajonó la causa a Cavallo. Entonces Cavallo, vivito y coleando, libre, sigue hablando, dando consejos en economía, cuando fue el tipo que nos hizo papilla. El tipo que nos hundió en 2001. Alguna vez alguien me decía, bueno, fue el padre de la convertibilidad, quizás él, que inventó el monstruo, pueda derrotar al monstruo, me decía un amigo en aquella época, ¿no? Hablo allá por 2001. Y finalmente el monstruo se lo devoró a él, se lo devoró a De la Rúa y se devoró al país. Y nos sumió en un verdadero infierno Cavallo, que ante las protestas populares tuvo que renunciar el 19 de diciembre. Ese mismo 19 de diciembre del 2001, De la Rúa decreta el estado de sitio y salió el pueblo a las calles. Y no le quedó más remedio a De la Rúa que renunciar y escaparse por el techo de la Casa Rosada en helicóptero. Esa es la verdad. Esa es la historia real. Y Cavallo sigue libre. Y el saldo luctuoso de esos días trágicos del 19 y 20 de diciembre dejó un saldo de 38 argentinos y argentinas muertos y muertas. Así terminó Cavallo con la Argentina en aquel momento, en 2001. Y terminó con el gobierno de De la Rúa. Y estos tipos aparecen y siguen hablando. Da mucha pena, ¿eh? Da mucha pena que aparezcan y sigan hablando. Como no haciéndose cargo de todo lo mal y todo el daño que le han hecho a la Argentina y al pueblo argentino. 4:26 de la mañana. Vamos a presentar a Damián Zárate, hombre de Pasión Nacional, con mucha información deportiva. Damián, en el aire, buen día, bienvenido.
¿Qué haces, Claudio, querido? Buen día, ¿cómo andamos en este jueves, ya entrados en diciembre, como contábamos ayer? E hicimos el recorrido, el itinerario, un fin de semana que irá de viernes a lunes con todas las categorías, desde la Primera Nacional, pasando por el Federal A, la B Metropolitana, la C y la D, en su zona ya de definición, todos en las finales o en semifinales, buscando el segundo ascenso. En la Primera Nacional, para acompañar a Tigre como equipo número 28 en la Primera División, los partidos, ya lo contamos, van a ser el próximo lunes 6 de diciembre. Lo que se agrega aquí es que vamos a repasar los arbitrajes del fin de semana. El lunes 6 de diciembre, entonces, reducido, partidos de ida, esto es ida y vuelta. El lunes a las 5 de la tarde, Almirante Brown en Isidro Casanova con Barraca Central, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Y ese mismo lunes, 21:10, en el oeste, en Caballito, Ferro recibiendo a Quilmes con la justicia a cargo de Pablo Echavarría. El domingo 5 de diciembre, esto es por B-Metro, buscando el segundo ascenso, recordando que ya Flandria, el equipo de Jauregui, va a jugar en la Primera Nacional en el 2022. El domingo 5 de diciembre a las 17 horas, Colegiales con Los Andes, con Sebastián Martínez, y Sacachispas con JJ Urquiza, con Juan Pablo Lustó. Estos son partidos de vuelta. El viernes, mañana, a las 8 de la noche, Argentino de Merlo, esto es por la primera C. Argentino de Merlo con Berazategui, con el arbitraje de Sebastián Aviv, y a las 9 de la noche, reitero, mañana, viernes 3 de diciembre, Sportivo Italiano con Ituzaingó, con el arbitraje de Lucas Brumer. Y después, también lo que nos queda repasar, el domingo a las 6 de la tarde, esto es por el segundo ascenso, recordando que Deportivo Madryn ya ascendió a la Primera Nacional, en el estadio, que ayer no lo contamos, la final por el Federal A, buscando el segundo ascenso, entre Chaco Forever y Gimnasia y Tiro de Salta, se va a jugar en el estadio de Mitre de Santiago del Estero. Así que mirá todo lo que tenemos el fin de semana, Claudio, desde mañana con los partidos que te conté de la Primera C, pasando el sábado por la Primera D, el domingo con la Primera, con la B Metro, el lunes con la Primera Nacional y el domingo con la definición del Federal A. Hoy le agregamos los arbitrajes. Claudio, abrazo enorme, como siempre, para vos, para los compañeros, para las compañeras y, por supuesto, para la enorme audiencia que nos acompaña en el aire de la radio pública. Te mando un abrazo gigantesco.
Gracias, querido amigo. Un abrazo grande, enorme. Damián Zárate, en un ratito lo escuchamos, a partir de las 7 en Radio País, con Federica y Mario, en un ratito nomás, aquí por la radio pública. 4:30 de la mañana. ¿Pudimos actualizar los datos del tiempo, Sonia? Contame, en Buenos Aires y La Plata.
Sí, claro. Tenemos 17 grados 8 décimas de temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires. 74% la humedad, el cielo sigue despejado y aquí, en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado. Claudio, con neblina, 13.7 la temperatura, 93% la humedad.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Bueno, el juez federal Alberto Lugones, también consejero de la magistratura, repudió el escrache de los medios dominantes a magistrados. Se refirió Alberto Lugones a la reacción de los medios hegemónicos de comunicación tras el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y todos los imputados en el caso Tesur Los Sauces. La charla se dio en el marco del pedido de juicio político a los jueces de la causa. Vamos a escucharlo a Alberto Lugones, que defendió la importancia de que la justicia respete el debido proceso.
La verdad que no sé cómo mide la opinión por argentino, la nación, pero en realidad yo tengo otros parámetros. A ver, nosotros podemos actuar bien o mal, acertar o equivocarnos. No, en el caso puntual de estos magistrados pueden tener razón, pueden no tener razón, pueden estar equivocados. Lo que a priori vos decías perfectamente es contenido de sentencia. No voy a adelantar demasiado sobre el tema porque en realidad es algo que ya entró en el Consejo una denuncia y lo vamos a tener que resolver acá.
Seguro.
Lo que no es admisible en un sistema democrático de gobierno es que haya cierta gente que se creen que son los medios. lo digo justo y lo justo. O sea, hay gente que cree que lo que ellos dicen es lo que corresponde y lo que dicen otros no les corresponde. Todo como dicen lo que no corresponde, lo que dicen está mal. Hay que prenderlo fuego, porque en realidad lo que a mí más me afectó de todo esto es el escrache público que hace cierta gente que debería ser investigada, porque yo creo que está cometiendo delito.
Totalmente.
También eso le pido al Consejo que de alguna forma también se estira. A ver si como Consejo pedimos que se investigue. La obligación del Consejo de la Magistratura es investigar disciplinariamente, entre otras cosas, a los magistrados cuando cometen alguna falta, y si esa falta merece un tipo de sanción o, en el peor de los casos, el más grave, supuesto, el juicio político. Lo que no es admisible es que nosotros, como consejeros del Consejo de la Magistratura, en mi caso también como juez, no aceptemos de manera como si fuéramos corderos que cualquier hijo de vecino mancille la honra de estos magistrados.
Ahí está la palabra del consejero de la magistratura y juez federal Alberto Lugones. Repudió el escrache de los medios hegemónicos a magistrados. Vamos ahora con la palabra de Maximiliano Rusconi, que se refirió al Laufer en América Latina y el impacto en los derechos humanos. Les quiero comentar que se van a llevar a cabo las primeras jornadas internacionales que organiza la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina, donde se va a abordar este tema del Laufer en América Latina y su impacto en la vigencia de los derechos humanos. Será en la ex ESMA este día 2 de diciembre y mañana viernes 3 de diciembre. Coordinan las mesas Eduardo Barcesat, Alessandra Lali Minichelli, Maximiliano Rusconi, Ricardo Sazón, José Mazzoni, Carol Proner y Claudia Roca. Escuchamos a Maximiliano Rusconi en diálogo con la Radio Pública.
Bueno, son unas jornadas realmente magníficas, ¿no? Es decir, yo diría que son desde que hemos sufrido este desastre del Laufer en América Latina, son las jornadas más importantes. Primero, porque tiene que ver con toda América Latina. Segundo, porque va a haber 200 ponencias interdisciplinarias. Uh-huh. Vamos a discutir el Laufer desde su vinculación con los modelos económicos, los modelos de seguridad, los modelos ideológicos, la posibilidad de qué hacer frente a este desastre desde el punto de vista orgánico y judicial. Vamos a estudiar los casos puntuales de la Argentina, Ecuador, México, Bolivia, Brasil. Así que, no, hay mucha expectativa. Es una jornada, yo invitaría, no hace falta ser abogado, porque hay diferentes mesas,
claro,
y todas muy interesantes, ¿no? Sin duda, los medios hegemónicos de comunicación, en colaboración o complicidad con algunos sectores políticos o ideológicos, han utilizado estas herramientas para disciplinar a los jueces, ¿no? A los jueces, por supuesto, que admiten ser disciplinados, ¿no? Hay otros que, por no admitir ese disciplinamiento, tienen que sufrir estos escarnios, ¿no? Pero eso es uno de los temas centrales, ¿no? Nada de esto hubiera pasado sin una prensa tan vergonzosa en América Latina, ¿no? Deberíamos ver cómo se reconstruye nuestra vida cívica y democrática también con un periodismo un poco más empático con el sistema democrático, ¿no? También necesitamos un nuevo periodismo, una especie de nunca más de este periodismo pusilánime, cómplice de los peores desastres, configurador de la política y de la ideología, condicionante de la opinión pública y de la comunidad. Me parece que eso no puede pasar más, y sobre todo no puede pasar sobre la base objetiva de transmitir un modelo de negación de nuestra Constitución.
Claro. Pero
esto es muy, muy grave, ¿no?
Nada más para agregar, muy claro Maximiliano Rusconi, clarísimo como el agua. Habló el periodista Sebastián Lacunza con la Radio Pública, habló del testigo inglés, la historia del diario Buenos Aires Herald. Lacunza, Sebastián Lacunza, fue el último director del Buenos Aires Herald desde 2013 hasta el final. Hoy está presentando su libro El Testigo Inglés, dedicado al periódico en el Centro Cultural Morán. Vamos a escuchar lo que dijo el periodista Sebastián Lacunza en diálogo con la Radio Pública.
El abordaje de la historia tiene que ser sincero, digamos, porque narrar una historia de héroes y villanos es sumamente aburrido. También debo decir que en más de una ocasión el general escribió páginas luminosas y páginas espantosas. También con, por ejemplo, con la generación del 80, con la que el general se llevaba muy bien, por razones obvias. Bueno, en más de una ocasión dijo, la verdad que sería bueno que haya una democracia con bloques políticos. Ellos siempre tenían una mirada en Londres, ¿no? Digo, pues en Londres tenemos un parlamento. Digamos, había un reclamo que genuinamente desde una mirada europea decía, vamos hacia un país un poco más normal, ¿no? Después, cuando tuvo que bancar algunos fusilamientos con la década infame, lo hizo de una forma, fue un diario de régimen, ¿no? Durante la década infame. Así que, bueno, hubo de todo en la historia.
Ahí está la palabra de Sebastián Lacunza, 4:37 de la mañana en toda la República Argentina. En Córdoba, 19:04, a las 4 de la mañana, si te estás levantando. 19.4, 80% la humedad, presión 963 decimal 7, viento del sudoeste a 3 kilómetros, visibilidad óptima máxima 34 grados. Decía, nos vamos a Buenos Aires, a ver qué nos dice Sonia en La Plata. A ver, Sonia, te escucho.
Decimos que continúa ligeramente nublado el cielo, con neblina que reduce la visibilidad a 8 kilómetros aquí en la ciudad de Las Diagonales. En La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, tenemos 13 grados 7 décimas de temperatura, 93% de humedad, Claudio. Y hay mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp para agradecer de corazón. Muchísimas, muchísimas gracias, por ejemplo, a Olga, que desde General Pacheco nos dice, buenos días, Sonia y Claudio, me encanta saber de sus ejemplares vivencias cada día. El cuidado personal de la salud, las visitas al odontólogo, al igual que vos, Sonia, nos hacen saber y tener en cuenta que tenemos que cuidarnos, tener amor propio, tanto física como emocionalmente. Además, de espiritualmente, claro. Gracias por la compañía de siempre. Bueno, Olga siempre tan atenta, ¿no, Claudia? A lo que charlamos, a lo que nos contamos, así que nos alegra que le encante saber de nuestras vidas. No sé si ejemplares, no sé si para tanto.
No sé si para tanto, Olga, no te guíes tanto con lo que decimos. Nos pasa lo que le pasa a cualquier hijo de Dios, ¿no? Lo que le pasa a cualquiera que está en esta viña del Señor.
Acá estoy dando mi presente. Muy buena madrugada para todos. Abrazos afectuosos. Bello diciembre, que traiga paz, amor y ganas de volver a sonreír. Qué lindo mensaje, Lina, desde San Martín de los Andes. Bueno, por supuesto que nos sumamos a esos deseos, ¿no, Claudio?
Totalmente, totalmente. Un beso, Lina, como siempre, presente,
Mi querido Leandro, nos está escuchando allí en Sarmiento, provincia de Chubut. Le mandamos un beso enorme también a él. Por aquí nos dicen, hola mis amigos de Radio Nacional, Sonia, Claudio, gracias por la compañía de todas las madrugadas. Les mando un abrazo. Buen jueves, Silvio de San Miguel. Muy buenos días, estimadísimos Sonia y Claudio. Soy Gustavo Martín Verón de Tigre. Es un honor, un privilegio y hasta un halago para mí tener la posibilidad de escucharlos estas 3 horas. Aprovecho la oportunidad para enviar un sentido abrazo fraterno a cada oyente de todos los rincones de la patria. Bueno, como siempre, nuestro amigo Gustavo Verón, allí en Tigre, Claudio, acordándose de todos los coterráneos, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Eso es maravilloso. También, por aquí vamos a sumar un mensaje que nos envía Chalo, de Colón, provincia de Entre Ríos. Hola, buen día, ¿cómo están? Claudio César Orellano, Sonia Ferraris. Saludos de un fiel oyente trabajando un rato en la panadería. Si no, nos llego a fin de mes. Besos para ustedes. Y te hace una sugerencia, Claudio.
A ver, a ver.
dice, Claudio, teñiste la barba.
No, ni loco, ni loco, no.
No, después sos esclavo de la tintura.
No, no, un día un conocido coifeur de la televisión intentó oscurecerme el pelo, lo que me enojé con el coifeur. No te imaginás, Sonia, no te imaginás. 10 días con el pelo oscuro, estaba bárbaro como me lo había hecho el laburo, estaba bárbaro, pero me oscureció el pelo, lo que... No sabés las cosas que le dije, no sabés. Le dije, nunca más me toques el pelo, cuando venga solamente me lo cortás y listo, nada más. Y después a los 15 días empecé a ponerme contento con mis canas, ¿no? Yo ya tenía canas, a los 40 y pico de años, ya tenía mis canas, y me encantaban mis canas. No, la barba lo mismo, no, qué voy a... No. Con todo respeto, a aquellos que le gustan darse la Carmela, está todo bien, yo no.
Está muy bien, es aceptable y respetable, por supuesto. Beso entonces para el amigo Chalo de Colón, provincia de Entre Ríos. Algunos de los mensajes que han arribado entonces en nuestro WhatsApp en esta madrugada de jueves.
Muy bien, bueno, un agradecimiento al amigo de Colón y la sugerencia que me cayó simpática, Así que te mando un abrazo grandote, compañero. Bueno, gracias a todos, a las compañeras, compañeros que se comunican diariamente con nuestro Diario Nacional. Bueno, el otro día me escribió, querida Sonia, Hernán Lucero, enorme cantor de tangos, me dice, acá te mando Mi Noche Azul, el tango que hice con letra de Pedro Mairal, primer corte de un nuevo álbum que va a salir en poco tiempo de Hernán Lucero. Los arreglos y dirección nada más ni nada menos que de Ramiro Boero, el gran bandoneonista, un quinteto, me dice Hernán, que es una verdadera selección. Bueno, te invito, Sonia, e invito a la audiencia a escucharlo a Hernán, enorme cantor de tangos, haciendo Mi Noche Azul de Pedro Mairal, la letra de Pedro Mairal y música de Hernán Lucero.
De todos los amores que he tenido, el tuyo me dejó este corazón maltrecho, acobardado, malherido, absurdo en su obstinada perversión. No sé cómo se vive sin pensar, si todo es humillarse y recordar. De todos los amores que he sufrido, el tuyo me retuerce su puñal. Aunque este amor me haga sufrir, seguir pensando en vos. Ya no hay un sol, mi noche azul, solo una cruz. De todos los secretos que he guardado, el tuyo es el que nunca se apagó. Me quema desde adentro como un trago tu fuego que conmigo se quedó. No sé cómo se vive sin soñar, todo es tan difícil de soltar. De todas estas noches que han pasado, tus besos no me dejan olvidar. Aunque este amor me haga sufrir, voy a
seguir pensando en vos. Ya no hay un sol, mi noche azul, solo una cruz para
El Diario de Nacional.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
El concierto de Luna Park de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat fue en abril del 2012. ¿Cuántas funciones? Cantidad. Lo cierto es que ya con la gira del año anterior era tal el suceso, tanto significaba presentarse en Argentina con la gente cantando, aplaudiendo, subiéndose al escenario con su estado de ánimo para que cada canción y cada noche fuera insuperable, cada vez mejor, que ahí se deciden a producir. Los amigos de El Sello, Damián Amato, Afo Verde y productores locales como Alberto Miguel, Mario Arenas se suman a Berry y juntos deciden hacer esa gira fantástica, una gira donde no solamente hacían Buenos Aires sino muchísimas ciudades del país, donde Marca País Argentina apoyó y difundió a dos artistas que si bien nacieron en España son argentinos como el dulce leche. Entre la gran cantidad de canciones siempre están buenos los cruces, quién canta la canción del otro, y lo cierto es que en algunas se encontraron ambos poniendo lo mejor de sí. Esta es de Joaquín Sabina, Eclipse de Mar, una de las grandes canciones inmortales del concierto de Luna Park, Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina.
Una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el alet, que ha amanecido nevando en Madrid. Que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacuna anticida, que un golpe de estado ha triunfado en la luna y pavadas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubana de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer. Hoy amor, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti y de mí. Hoy amor, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti y de mí. Hoy dijo la rat que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un pasote de velas por una acuarela falsa de Dalí.
Que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de cero en Moscú. Que subió la marea, que fusilan mañana a Jesús de Judea. Que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 3000. Pero nada decía el programa de hoy, de este eclipse de mar, de este salto mortal. De tu voz tiritando en la cinta del contestador, de las manchas que deja el olvido a través del colchón. Hoy me amo igual que ayer, como siempre. El día yo no hablaba de ti, el día yo no hablaba de ti, el día yo no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amo como siempre. El día yo no hablaba de ti, el día yo no hablaba de ti, el día yo no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amo como siempre. El día yo no hablaba de ti, el día yo no hablaba de ti, el día yo no hablaba de ti. Ni de mí, ni de mí.
El diario de Nacional por Nacional.
Buen día para el diario Nacional, Carlos de Núñez. Bueno, yo estoy completamente convencido que el gobierno va a llegar a un arreglo con el fondo conveniente para el país, por supuesto. Y en 3 meses la reactivación en la Argentina es increíble. Ya ingresaron 30 mil millones de dólares de la agroexportación. Así que bueno, estoy totalmente convencido que antes de fin de año tenemos un arreglo con el fondo.
Hola, Sonia. Hola, señor Orellano. Aquí estoy, escuchándolos, firme como rulo de estatua, y dándole los muy buenos días. Yo soy Clara, de Villa Gobernador Gálvez, y justamente también sé que estamos festejando nuestra Radio Nacional, a la cual yo estoy todo el día conectada.
Claudio César, junto a Sonia Ferrari. Muy bueno el programa. Escuchar Radio Nacional es escuchar la verdad para todo el país. Tenemos que estar siempre alerta. El gobierno está haciendo las cosas perfectas de Alberto Fernández y Cristina Fernández.
Sí, Claudio, a la derecha nunca le interesó la educación, ni pública ni privada. En el gobierno de Julio Alejandro Roca, a Joaquín Bego González, cuando él presentó un proyecto para las escuelas públicas en todo el país, se lo tiraron abajo. Al senador Manuel Lainez, también con el tiempo se lo tiraron abajo. En tiempo de Julio Alejandro Roca viene esto. Y en la historia documentada está...
Querida Sonia Ferrari y Claudio, te deseo muchas felicidades. Desde la ciudad de los brazos abiertos, Montecaseros Corrientes, te saluda y dándote muchas felicidades, rogando a Dios sean siempre felices a esta radio tuya, que sean, te habla Pedro Ramón Riquelme, de esta ciudad de los brazos abiertos. Chao.
Hola, Claudio. Hola, Sonia, querida. Que Dios me los bendiga mucho. Habla Manuel Cornejo, de las voces del Auditorco de acá de Córdoba. Espero que tengan un buen programa. Lo sigo escuchando y que Dios tenga un buen día para todos nosotros, todos los argentinos.
Muchísimas gracias, ahí escuchábamos los mensajes que nos han dejado en la línea nacional, Manuel Cornejo, nuestro amigo de las voces del Uritorco, siempre presente, Pedro de Montecaseros, la ciudad de los brazos abiertos, allí en Corrientes, abrazo fuerte para vos, a Iván de Córdoba, a Clara de Villa Gobernador Gálvez, siempre firme, gracias, gracias también a Carlos de Núñez, Claudio. Es bellísimo escuchar las voces de todos los rincones de la patria, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Muy felices nos hacen que de distintas regiones de la República Argentina se comuniquen con el Diario Nacional y con la Radio Pública. Y bueno, es lógico, salimos por las 50 o las 104 emisoras de la Radio Pública diseminadas en todas las provincias de nuestro suelo patrio, bendito suelo patrio argentino. 4:57, muchas gracias, en serio, nos da mucha felicidad y mucha fuerza el apoyo y el amor de todos ustedes, de todos y todas. Seguimos con el Diario Nacional. Bueno, hablamos de coronavirus un poquito. Habló la ministra de Salud de la provincia de Tucumán, Rosana Chala. Quiero decir que en Tucumán ayer se registraron 355 contagios. En el total nacional, 1.881 nuevos contagios de coronavirus y 8 muertes. Habló la ministra Chala, dando cuenta que tienen el 82% de la población vacunada con una sola dosis. Vamos a escucharla atentamente del diálogo de la ministra con LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Bueno, esa es una estrategia que tiene que ver con estimular la vacunación a aquellas personas que van a ir a reuniones, a lugares masivos, a fiestas, a bares, gimnasios, y eso tiene que ver con la exposición, el riesgo que tiene esa persona de enfermar o morir. Y por otro lado, es una protección para ellos, pero también tiene que ver con esto que hablaba el señor gobernador, de poder continuar con todas las actividades, dado que también el impacto es económico cuando hay que cerrar. Vemos lo que ocurre en otros países, tenemos la posibilidad de poder verlo antes, lo que ocurre en otros continentes, en otros países. Sabemos que los países que más vacunaron tienen menos muertes, tienen menos fallecidos, y fueron los que menos tuvieron que ir al confinamiento, mientras que los países que tienen por debajo del 60% la vacunación, muchos de ellos, como Rusia, como Estados Unidos, en donde se producía la vacuna ahí, es decir, que no había problema de acceso a la vacuna, pero sí, no había tanta adherencia a la vacuna, y en esos países es donde han tenido que realizar de nuevo el confinamiento. Sabemos que la situación económica hoy no nos permite hablar de confinamiento, así que la estrategia y el modelo más exitoso en otra parte del mundo ha sido el pase sanitario. Este pase que tiene que ver con tener las dos vacunas para realizar ciertas actividades. Así que bueno, sector público, sector privado, conjuntamente trabajando para el control, para poder transmitir la importancia de la vacuna, que es la medida desde la salud pública más costo efectiva que tenemos.
Ahí está la palabra de la ministra de Salud de Tucumán, Rosana Chala. Estamos cerca ya de las 5 de la mañana, segunda hora del Diario Nacional. Ya va llegando el top que nos va a indicar esa hora en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. 5 de la mañana nos indicó el último top, hora oficial argentina. Presentamos ahora al amigo y compañero en la síntesis informativa de la Radio Pública, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente enviará un proyecto de ley reparatoria para las víctimas de la represión de 2001. Se comprometió a mandarlo al Congreso a días de cumplirse 20 años de la represión, que tuvo como saldo 38 muertos en todo el país. El próximo 20 de diciembre se realizará en Buenos Aires un acto conmemorativo junto a las familias de las víctimas que incluirá la colocación de una placa con los nombres de los fallecidos. El presidente sostuvo que unir a argentinos y brasileños siempre resulta provechoso. Lo dijo al participar de la celebración del Día de la Amistad entre la Argentina y Brasil y a 36 años de la histórica declaración de Foz de Iguazú, firmada por los entonces mandatarios Raúl Alfonsín y José Sarney. Por su parte, Jair Bolsonaro le pidió a Dios que esta amistad dure para siempre, porque al final Brasil y Argentina
son vecinos y socios.
Deportes.
Marcelo Gallardo tendrá su propia estatua en la puerta del Estadio Monumental. La comisión directiva de River autorizó la colocación del muñeco de bronce, construido con la materia prima que aportaron los hinchas de River de todo el país, con la donación de llaves y otros objetos del mismo metal. Pesa 6.7 toneladas y mide más de 7 metros. Así se convertirá en la estatua más grande del mundo, superando a la de La Bruna, que mide 6.7 metros y pesa 6.3 toneladas. La misma será colocada el próximo 9 de diciembre, conmemorando esa fecha, la final de la Copa Libertadores del 2018, en la que River venció a Boca en Madrid. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura 24 grados 2 décimos, humedad 47%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 17 grados 8 décimos, humedad 74%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Canción del recuerdo para abrir la hora en el diario de Radio Nacional de Mauricio Moris Mirabent y Pipo Lernuda. Aquí teníamos a Los Gatos con Ayer Nomás.
Qué grande Los Gatos, ahí Lito Nevia, qué grande. Los Gatos, uno de los, digamos, grupos puntales de nuestro rock nacional, ¿no? Uno de los grupos icónicos de nuestro rock nacional, comenzando musicalmente esta última hora del Diario Nacional. Corrópido, ¿qué ha pasado? Todo esto, 5 y 6 de la mañana, ya estamos transitando los últimos 54 minutos de nuestro diario que se inició a las 3, y por eso a esta hora le damos la bienvenida con toda esa pasión que pone Sonia, con todo ese amor, con toda esa energía, a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, vamos, arriba todo el mundo, arriba todo el mundo. Remolona, dale, 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 que hoy no hace tanto frío. Hoy tenés que salir con una chompita, con una camisa, con una pollera de esas lisitas, así. Vestiste bien de blanco para que no te afecte tanto el calor. Hay que vestirse de blanco. Hay que ser candoroso para salir a la calle. Así que bueno, sacate la colcha, levantate, pégate una ducha y comenzá el día como tiene que ser, con toda felicidad, con toda la energía y buen día. ¡Arriba, arriba, arriba! Cinco y ocho en toda la República Argentina, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, Sonia.
Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, para los que arrancan el día, la temperatura es de 17 grados 8 décimas, la humedad del 74%, 1013 decimal 4 hectopascales, la presión y el viento proviene del norte a 7 kilómetros en la hora. El pronóstico indica un jueves con 27 grados de temperatura máxima y cielo algo nublado. Lluvias para el fin de semana, a partir del sábado, domingo, pasados por agua, es lo que se indica por estos lados. Mientras que en la ciudad de La Plata tenemos el cielo ligeramente nublado, con neblina que reduce la visibilidad a 8 kilómetros y 13 grados, 7 décimas de temperatura, mi querido Claudio.
Bueno, aquí en Córdoba 19.4, si te levantás a esta hora 19.4, 80% la humedad, el cielo está despejado con una máxima tórrida. Hoy vamos a tener un clima tórrido. En la ciudad de Córdoba, 34 grados, con un cielo algo nublado a la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde, algo nublado por la noche. Se anuncian lluvias a partir de mañana viernes, aunque tengamos una máxima de 33 grados, se anuncian tormentas aisladas por la noche del viernes. Y el sábado, según el pronóstico, vamos a estar pasados por agua con lluvias aisladas durante todo el día. Mejoramiento de clima el domingo, pero con un aumento sostenido de la máxima, 32 de máxima para el domingo. Si bien tenemos un pequeño descenso el sábado con una máxima de entre 25 y 26 grados, el domingo ya vamos a tener 32 grados de máxima. No sé si quedarme en mi casa o salir a tomar un café a la tarde-noche. Probablemente haga lo segundo o me quedo en casa. Veré lo que se me ocurre. Y bueno, 5 y 9 en toda la República Argentina, y como es habitual a esta hora, en este momento, en esta secuencia del Diario Nacional, el calendario de pagos, querida Sonia.
Hoy jueves 2 de diciembre se estarán pagando pensiones no contributivas a titulares con documentos terminados en 2 y 3, y destaquemos que este mes se efectiviza el pago del medio aguinaldo, junto al aumento del 12,11% por la Ley de Movilidad para Pensiones No Contributivas, Jubilaciones y Pensiones. Además, se abona el programa Alimentar a madres de 7 hijos que perciben pensiones no contributivas y que tengan documentos terminados en 2 y 3.
Muchísimas gracias, querida Sonia. 5:10 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos con algunos títulos y audios del Diario Nacional. Principal título del Diario Nacional: el expresidente Mauricio Macri fue procesado sin prisión preventiva, pero con un embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes por el juez federal de Dolores, Martín Bava, quien consideró al líder de Juntos por el Cambio autor de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan. Tras analizar la prueba y tomar la declaración, Bava estimó que, prima facie, Macri es penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal. Sobre el tema, habló el padre de uno de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan y abogado querellante en la causa por el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento. Me refiero a Luis Taglia Pietra, quien se refirió al procesamiento del expresidente Macri y aseguró que se dio un gran primer paso. Se dio un gran primer paso, en ese sentido consideró que si se respetaba el proceso penal era algo que tenía que ocurrir, y valoró que el juez no cedió a las presiones políticas, a las enormes presiones políticas de Patricia Bullrich y compañía. La palabra de Luis Taglia Pietra en diálogo con la radio pública.
Era algo que tenía que pasar si se respetaba como corresponde el proceso penal, ¿no? Porque la prueba contundente que hay en el expediente, más una muy débil defensa, claramente por no tener demasiados elementos para ello, bueno, lograron esto, ¿no? Por suerte, el juez no cedió ante la enorme presión política que metieron Patricia Bullrich y compañía, y bueno, se dio un gran primer paso. Esto es muy simple. En la tele, en la radio o en las redes podemos decir muchas cosas, pero la realidad es una sola. Eso claramente está dirigido, y perdónenme la palabra, ¿no?, porque no le quiero faltar el respeto a nadie, pero está dirigido a la gilada, que sigue a esta gente ciegamente sin analizar nada. Esto te lo describo sucintamente. Macri tenía la oportunidad de defenderse, ¿sí?, en su declaración indagatoria. Pidió que le levanten el deber de secreto de Estado justamente para ejercer esa defensa, y eligió callarse la boca.
Ahí está la palabra del abogado querellante Luis Taglia Pietra, padre de uno de los 44 submarinistas fallecidos en el Ara San Juan, refiriéndose al procesamiento del expresidente Mauricio Macri. Otro de los títulos del diario Nacional: calendario de vacunación. Discuten la incorporación de las vacunas contra la COVID. El senador nacional electo por Tucumán del Frente de Todos, Pablo Yetlin, señaló que las diferentes dosis contra el coronavirus comenzaron a usarse como emergencia por la pandemia, y luego de observar los resultados positivos empezó la discusión de incorporarla al calendario.
Todas las vacunas en Argentina de calendario, todas las vacunas son obligatorias por una ley que tengo el enorme gusto de haber sido el autor, que es una ley que sacamos antes de la pandemia y que claramente establece que las vacunas en la Argentina son públicas, gratuitas y obligatorias. Esto dio una discusión en aquel momento, pero es una discusión que tiene por detrás no la idea de un gobierno paternalista que sí o sí te obliga o te quita derechos o libertades y te obliga a vacunarte, sino la idea de que las vacunas, como claramente la pandemia viene demostrando, pero todas las otras enfermedades lo habían demostrado también en sus tiempos, la vacuna no solamente te protege a vos, sino protege a tu compañero de trabajo, protege a tu familiar, protege a la sociedad donde vivís, no solamente el tema sanitario, sino también en las implicancias económicas que claramente la pandemia puso de manifiesto de una manera horrible y enorme. Bueno, en este caso, ¿por qué la vacuna COVID no es una vacuna de calendario y obligatoria en la Argentina? Tiene que ver con que es una vacuna que inicialmente es una vacuna con autorizaciones de emergencia, que tenía poca historia de control, y entonces nadie en ningún lugar del mundo la hizo obligatoria porque eran vacunas, digamos, de alguna manera que no habían terminado sus estudios. Hoy, ya con cientos de millones de personas vacunadas en el mundo, con la enorme seguridad que todas las vacunas de COVID vienen mostrando, y la enorme efectividad también hay que decirlo, me parece que la discusión de incorporarla definitivamente a calendario, que Federica, te aclaro, es una decisión del Ministerio de Salud, no requiere una ley ni una cosa muy particular, haría que, por ejemplo, los adolescentes que no se han vacunado o aquellos que se han puesto una sola dosis, o los niños en el colegio, aquellos que todavía no han llegado a vacunarse, quizás perdieran o entendieran que siendo obligatoria es una vacuna más segura. En Estados Unidos pasó eso, hasta que la FDA no autorizó definitivamente las vacunas mucha gente tenía cierto resquemor de vacunarse. Bueno, tenemos que empezar a pensar en métodos que hagan que los argentinos, que por algún motivo u otro no se están vacunando, se vacunen.
Ahí está la palabra del senador nacional electo por Tucumán, del Frente de Todos, Pablo Yedlin, 5:16 de la mañana.
Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz. De me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de verde, 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 pede cabelo, bico de pena, fio, de bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, lama, tudo é minha irmã, a rama, salto, salto de uma.
5:17 y ahora el polideportivo, otro hombre de RPN, relator Pasión Nacional, el comentarista, periodista y amigo, Gustavo Ger, buen día.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Y hoy una noche en donde vamos a hablar de básquet argentino, tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Primero la Liga Nacional de Básquet y la victoria de Obras ante Unión, 75-68, y ganó Ferrito, que venció a Peñarol de Mar del Plata en un duelo de históricos de la liga. El verdolaga se quedó con el partido 89-80, y en el último partido disputado ayer, la victoria de San Martín de Corrientes ante Oberá de Misiones, 86-72. Hoy vamos a tener dos partidos, San Lorenzo frente a Regatas a las 20 y a las 22:15 frente a Comunicaciones. Estamos hablando de la Liga Nacional de Básquet, que tiene una zona única liderada por Quimsa, 6 partidos jugados, 6 ganados, por San Martín de Corrientes, 4 partidos jugados, 4 partidos ganados, y por Boca, 6 partidos jugados, 5 partidos ganados. Así está la situación de la Liga Nacional de Básquet. Y seguimos hablando de argentinos, pero en este caso de argentinos que juegan en la NBA, porque hoy hubo jornada en donde estuvo presente Facundo Campazzo en la derrota inesperada de Denver Nuggets ante Orlando Magic. 108-103 perdió el conjunto de Campazzo, y el cordobés jugó 27 minutos, convirtió 7 puntos, 4 asistencias y 2 rebotes. Y tuvo también minutos, importantes minutos, 15 minutos Leandro Bolmaro en la derrota de su equipo Minnesota, que perdió ante Washington 115-107, 2 puntos, tan solo 2 puntos en los 15 minutos que disputó Leandro Bolmaro. Y en la derrota de Oklahoma City Thunder ante Houston Rockets 114-110, no ingresó en la rotación Gabriel Deck. No tuvo minutos, no tuvo participación. Así que, Claudio, está el panorama del básquet, hablando de la Liga Nacional y los argentinos que participan en la NBA. Gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Ger. Te espero mañana viernes, último día de la semana, en el Diario Nacional, 5:20 de la mañana.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
El intendente de La Paz en la provincia de Mendoza, Fernando Ubieta, estuvo reunido en la Casa Rosada y habló justamente sobre el encuentro que mantuvo el Frente de Todos, encabezado por Anabel Fernández Agasti, senadora de Mendoza y los intendentes del peronismo mendocino con el jefe de gabinete Juan Mansur en la Casa Rosada, manifestando se trabajó en una agenda conjunta de cara a los 2 años que quedan de gestión. Habló Fernando Ubieta, el intendente de La Paz, con Nacional Mendoza Quino.
Bueno, el balance es altamente positivo. Habíamos solicitado una reunión con el jefe de gabinete, obviamente a través de Anabel, y bueno, una vez pasadas las elecciones, nos recibió el jefe de gabinete con muchas ganas de trabajar. La verdad que me llevo una impresión muy muy buena de toda esta reunión, de toda esta mesa de trabajo que se conformó, porque bueno, llegaron todos los intendentes, los legisladores, y bueno, propusimos una agenda de trabajo que es importante, que obviamente nosotros en nuestros municipios lo necesitamos, y claramente me parece que es un espaldarazo importante al peronismo de Mendoza, que por ahí obviamente ha venido medio golpeado después de las elecciones, pero bueno, claramente el jefe de gabinete no dejó en claro que seguiremos trabajando juntos, que nosotros tenemos una visión de país, que los números en este momento están siendo favorables, que hay una recuperación económica que es visible, y bueno, obviamente quiere que esa recuperación llegue rápidamente a todos los habitantes de la nación.
¿Y esa agenda de trabajo por qué está compuesta? ¿Cuáles son los temas para adelante?
Hay temas diversos, en la obra pública, en la forma de desarrollo productivo de cada uno de los departamentos. En general, lo que el peronismo trata de hacer en todo el país siempre que gobierna. A veces se da y otras veces no se puede hacer, como en este caso, en estos 2 años que tuvimos con una pandemia tremenda donde azotó al mundo. Y obviamente las expectativas eran a asumir otras, y hoy estamos recién arrancando con un gobierno que creo que en vez de 4 años se gobernaron 2, porque 2 se dedicaron solamente a la parte social, y a pesar de que la gente está llena de extrema pobreza. Bueno, me parece que son 2 años importantes que vienen, y que nosotros tenemos que estar atentos a todos los programas que hay de la nación, y tratar de capitalizar y de sacarle jugo y provecho a todo lo que tenga que ver con desarrollo productivo y obviamente de obras para nuestro departamento.
Ahí está la palabra del intendente de La Paz en Mendoza, Fernando Ubieta, dando cuenta de la reunión que mantuvo en La Rosada con el jefe de gabinete de la Nación, el jefe de gabinete de ministros de la Nación, Juan Mansur. Habló Pablo Basel sobre la justicia argentina, ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes. Se refirió a la justicia argentina y señaló que se deben analizar cuestiones estructurales de la Corte. El diálogo con LRA 12, Nacional Santo Tomé Corrientes.
La Corte Suprema sacó entre 26, no se sabe, por ejemplo, primer dato, no se sabe el número exacto de fallos de la Corte del año pasado. ¿No? Esto es como que yo le pregunte a cualquier periodista del Radio Santo Tomé, le diga, ¿cuántos programas de radio hicieron ustedes el año pasado? Y no me sepan decir. Bueno, la Corte Argentina no les puede decir con exactitud cuántos fallos trabajó el año pasado. Pero la estimación es que hubo entre 26 y 28 mil casos. Dividido esto, que entre los 5 miembros que había, ahora hay 4, esto da aproximadamente un caso de 160, 169 fallos por día que tiene que analizar cada magistrado. Si un día se enferma, al otro día tiene 340 y pico, 350 casos. O sea, humanamente, imposible, humanamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay cuatro jueces, antes 5, y existe aproximadamente un número de 200 asesores, que son conocidos como secretarios letrados o relatores, que nadie sabe su nombre, que nadie los conoce, que nadie los votó, que nada, no pasaron por ningún acuerdo del Senado ni por ninguna consideración pública, que son los que redactan los fallos. Entonces, no es confiar en Rosenkrantz, Rosati, Maqueda o Lorenzetti. No, es tirar una moneda al azar para que algún secretario de estos resuelva el caso de uno. Entonces, esto es un primer dato. El segundo dato es que el 80% de los casos que llegan a la Corte son casos de materia penal. Bueno, no hay ningún penalista en la Corte. No hay ningún experto en derecho penal en la Corte. Desde el fallecimiento de Carmen Argibay y en la jubilación por plazo constitucional del doctor Zaffaroni, no hay ningún penalista en la Corte Suprema.
La palabra de un experto en justicia, Pablo Basel, exsecretario de Derechos Humanos de Corrientes. Seguimos con el tema de la justicia. Habló el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Diego Molea. Necesitamos jueces que tengan conocimiento de la problemática social. Agregó, necesitamos jueces activos que estén a la altura de lo que reclama la sociedad. El diálogo con Nacional Bahía Blanca.
Bien, lo más importante para mí es el abordaje transversal, donde el Ministerio de Justicia está convocando a las universidades, a la Facultad de Derecho, al Ministerio de Educación, para que aportemos en la construcción de un nuevo diseño de la justicia. Y en esto es algo que el trabajo en conjunto, como te decía, la sinergia que representa el aporte de otros sectores y la posibilidad que tenemos desde el sistema universitario y con lo que eso representa, aportar ideas, pensamientos, debates, reflexiones sobre el sistema judicial argentino en general. Desde mi lugar en el Consejo de la Magistratura he trabajado y aportado a mejorar esta imagen, pero para mejorar esta imagen tiene que haber modificaciones concretas. La perspectiva de género y la mirada con perspectiva de género de jueces y juezas es indispensable para esa construcción, y nosotros desde el Consejo venimos trabajando tanto en las entrevistas personales como que en los exámenes siempre haya jurados mujeres, así como que también haya una mujer en la terna que le vemos. Esto es importante, pero no alcanza. Hay que repensar. Yo creo que esta es una justicia pensada desde la capital federal en el siglo XIX, donde no tiene una mirada federal, integral, atendiendo los problemas de cada región. Esto es lo que debemos construir, y se hace con diálogo. Yo no creo en la crítica por la crítica vacía. Para mí lo importante es sentar en un espacio, en un ámbito que para nosotros la universidad es el ideal, invitando jueces, juezas, abogados, abogadas, empleados del Poder Judicial, representantes de la sociedad civil, y que entre todos empecemos a hacer un diagnóstico y a empezar a trabajar para generar aportes para una justicia que esté a la altura de lo que la sociedad hoy nos demanda.
Ahí está la palabra del presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Diego Molea, quien visitó Bahía Blanca en el marco de la firma de un convenio para la puesta en marcha del programa de fortalecimiento de la carrera de abogacía. Radio Nacional Zapala dialogó con la diputada Patricia Jure del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, señalando la diputada que el superávit es a costa de un ataque a los salarios, según la diputada, quien justificó por qué no acompañará el proyecto de presupuesto provincial 2022 en Neuquén. Cuestionó que siempre se privilegia el pago de deuda y el ajuste.
Lo primero que quiero decir es que mañana deberíamos tener un paro provincial. Primero hablo como trabajadora, porque mañana acá se va a ejecutar un presupuesto que contempla un 22% de inflación para el año que viene. Cuando un presupuesto contempla eso, eso es lo que más o menos el gobierno, si vos peleás, está dispuesto a darte. Si lo peleás, se iba a dar el 12%, como pasó este año. Y solo porque una huelga autoconvocada de salud se puso de pie, se plantó y la apoyó todo el pueblo de Neuquén, es que tuvimos un 52% que se vence ahora. Pero por otra parte, mantiene todo un esquema, porque acá hay un paquete de leyes que se votan. Por un lado se vota el presupuesto general, se vota a su vez el código fiscal, uh-huh. Se reforman los códigos tributarios, digamos, lo que paga cada uno, y los monotributistas alerta porque van a la cacería de los monotributistas, porque es todo un paquete de cuáles son los recursos que con los que cuenta la provincia para poder hacer frente a sus gastos corrientes, a su necesidad de capitalización, a las viviendas, a las construcciones que necesita, la obra pública de todo tipo, durante, digamos, todo el año 2022. Pero en la visita del ministro Pons y en los sucesivos debates, advertimos que el superávit fiscal que contempla este gobierno es a costa del bolsillo popular. Uh-huh. Y de, por supuesto, un ataque fenomenal a los salarios y a los presupuestos destinados a la salud y a la educación fundamentalmente.
Y de la provincia de Neuquén nos vamos a Río Negro, donde LRA2 Nacional Viedma dialogó con el intendente local, Pedro Pesati, quien consignó que se ha presentado un proyecto de desarrollo para la costanera de Viedma. Dio detalles de Alta Viedma, la iniciativa que busca desarrollar hotelería, comercio y viviendas en la costanera de la capital provincial, en la costanera del Río Negro, justamente.
Bueno, es un proyecto que hemos enviado al Consejo Deliberante, donde proponemos una modificación al código urbanístico, los criterios que tiene para aplicar en el ámbito más importante que tiene Viedma desde el punto de vista de su patrimonio paisajístico, no permite el desarrollo de determinadas unidades edilicias, que a nuestro juicio, si logramos viabilizar una nueva lógica sobre este sector de la ciudad, nos puede permitir captar inversiones en el sector inmobiliario, generar empleo y trabajo en el sector de la construcción, que es un sector que nos demanda permanentemente esa posibilidad, y también, por supuesto, incorporar nuevos servicios en el área de la costanera, servicios gastronómicos, servicios comerciales, servicios de alojamiento temporario, hotelería, departamentos. En definitiva, lo que buscamos es, bueno, generar un canal que sirva para viabilizar inversiones en el sector inmobiliario, y desde ese punto de vista, bueno, hemos formulado una propuesta al Consejo Deliberante que hemos trabajado los últimos 3 o 4 meses con el área técnica de planeamiento que tiene la municipalidad, en donde, por supuesto, en una propuesta consistente que busca reunir estos conceptos que yo mencioné recién, tiene como propósito final que la costanera, que es, o el río, que es el elemento distintivo más significativo que tiene Viedma, se transforme en un canal que capte inversiones y que esas inversiones estén al servicio de una ciudad que necesita de ellos para poder afianzar su perfil turístico, y con ello, desde luego, lo que más queremos, ¿no? Que haya más trabajo, más oportunidades de empleo y trabajo en la ciudad.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
...5:33... choque en la Panamericana, 2 autos, hay 2 heridos... y 3 carriles reducidos en la Panamericana, información de último momento. Me voy con Sonia para que me diga cómo está Buenos Aires y La Plata, si se ha actualizado los datos del tiempo, querida Sonia.
Tenemos todavía los datos de las 4, Claudio. 17.8 la temperatura en Capital Federal, 64% la humedad, con cielo despejado, y 13.7 la actual en la ciudad de La Plata.
Perfecto. Recordamos el calendario de pagos para esta jornada, querida Sonia.
Hoy, jueves 2 de diciembre, se estarán abonando pensiones no contributivas a titulares con documentos terminados en 2 y 3, junto, recordemos, con el pago del medio aguinaldo. Además, se apaga el programa alimentar a madres de 7 hijos que perciben pensiones no contributivas y que tengan documentos terminados en 2 y 3.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. Bueno, recordamos un choque ahí en la Panamericana, kilómetro 18 y medio, ahí en el cruce con Fondo de la Legua, la avenida Fondo de la Legua, que va desde San Isidro hasta Villa Adelina. 2 heridos, choque de 2 autos ahí en la ruta Panamericana. 5:34 de la mañana, y vamos a escuchar ahora a Orlando Carriqueo, integrante de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. Los mapuches presentaron amparo por ingreso de mineras a Río Negro. Esta es la palabra de Carriqueo en diálogo con Radio Nacional Bariloche.
Informar la presentación que se está haciendo con respecto a los permisos de cateo minero que ha entregado la provincia en territorios comunitarios. Esta es una acción que se viene construyendo desde el territorio, desde el mes de junio de este año, cuando en la semana de Buñol Chipanto nos enteramos de que empresas mineras estaban recorriendo el territorio de la zona andina. Empezamos a entretejer primero la defensa del territorio, los chaún. El primero se llevó adelante en Mencué, que significó trabajar en los siguientes 15 días en la construcción y en el trabajo de articular un guillipuna en el territorio, en Mencué Viejo. Y después se fueron dando otras reuniones en el mismo territorio, en Sierra Colorada. Y pudimos ir avanzando con una decisión política y acompañando a las comunidades el primero en el cierre de las tranqueras para no permitir el acceso a las empresas mineras, pero también en la construcción de un amparo colectivo teniendo fundamento y teniendo el antecedente de Calcatreu allá en el año 2005. Así que este es el trabajo que se está presentando hoy con el acompañamiento y la construcción también colectiva, la intervención de la doctora Sofía Bordenave, el doctor Ezequiel Palavecino, también a Pupeña y Pulamuén, que hicieron un repaso de esta presentación, que tiene claramente una perspectiva de pueblo y que se basa en la necesidad de la consulta, pero que también deja trascender de que más allá de la consulta previa, para el pueblo mapuche tehuelche el proyecto mega minero es incompatible dentro de los territorios comunitarios.
La palabra de Orlando Carriqueo, coordinador del Parlamento mapuche tehuelche. Radio Nacional, ingeniero Jacob Bassi, LRA 54, dialogó con María Antual, integrante de la comunidad Carrilaufken, quien comentó que se agudiza la situación que están viviendo en el territorio de la LOF. Carrilaufken, la integrante de la comunidad, señaló que tienen vigente una orden de desalojo desde el día 18 de noviembre y una medida cautelar que les impide hacer cambios o que ingrese gente al lugar. El diálogo de Antual con Nacional Jacobasi.
Bueno, nosotros queríamos contarle de lo que venimos pasando. Estamos con un desalojo vigente y una cautelar del día 18, que no lo dejan de entrar con provisiones, tampoco lo dejan salir, lo tienen aislado acá en el territorio. Nosotros el día domingo recibimos un mensaje de una persona que se hizo llamar Alfredo, que era de la región zonal, diciéndonos que no iba a traer provisiones y que lo acercáramos a la tranquera, nosotras dos, o sea, yo y mi hermana. A las 4 de la tarde, más o menos, nosotros salimos hacia la tranquera a buscar las provisiones y nos encontramos con un desastre en el camino, palos con alambre atravesado al camino, una alacena daba vuelta, un carro pata para arriba, tres tambores y un palo atravesado en el camino.
Ahora, y aparte, pero María, ¿no hay policía en la tranquera?
Bueno, nosotros llegamos, no encontramos a nadie ahí, así que nos volvimos, pasamos al puesto ese que está ahí, no había ni un patrullero, ni un policía, no había nadie. Era como que habían despejado esa parte por esa hora.
Ahí está la palabra de María Antuel, de la comunidad Carrilaufken. Ahora volvemos a Neuquén porque habló el integrante de la Confederación Mapuche de esa provincia, Lef Nahuel, quien pidió que haya justicia y que la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sea citada a indagatoria y sea condenada. El diálogo de Lef Nahuel con LRA 43 Nacional Neuquén.
De una manera muy positiva porque creamos un paso fundamental ante el peligro de la prescripción de la causa de que sea llamada indagatoria Patricia Bullrich, que era la última de las personas responsables de estos hechos que faltaba que fuera llamada indagatoria, y fundamentalmente porque es muy importante que haya justicia sobre estos casos de abuso de autoridad, atropellos a los derechos del pueblo mapuche. Un claro mensaje ante la nueva oleada racista de promoción de la violencia racial que está habiendo en el país, promovida justamente por Bullrich y este sector de la derecha argentina, y esperamos que prontamente sea el paso siguiente, que es la elevación a juicio, ¿no?, de esta causa.
Ahí está la palabra de Lef Nahuel en diálogo con Radio Nacional Neuquén. Les recuerdo que la recaudación tributaria creció en noviembre 59.5% interanual, al sumar ingresos por un monto total de algo más de 1 billón de pesos, principalmente gracias a la contribución de los recursos de la seguridad social, 69,7%, y a los tributos ligados al comercio exterior, 87,4%, informó el Ministerio de Economía. La recaudación de noviembre último fue la más alta para similar mes desde 2017 a la fecha. Habló el economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Scalabrini y Ortiz, Nicolás Pertierra, con Radio Nacional Santo Tomé, y expresó que no tener compromisos con el FMI es algo saludable. Se refirió a la medida que tomó el Gobierno Nacional con respecto al pago en cuotas de pasajes al exterior y dijo que lo que hizo el Banco Central es lograr que no sea tan fácil acceder a un viaje al exterior, porque eso demanda dólares que no tenemos.
En los últimos años, Argentina tuvo una salida, una fuga de capitales muy grande. Eso dejó al Banco Central con reservas al límite de la línea de flotación, diría prácticamente, una situación de escasez de reservas muy de divisas, de dólares, ¿no? Nos referimos muy, muy aguda. Compromisos hacia adelante, de pagos en moneda extranjera también muy altos, ¿no? De ahí viene gran parte de la inestabilidad económica argentina. Y entonces cuando existe esta escasez de divisas, la verdad, y cuando lo que se necesita es acelerar un proceso de crecimiento, de recuperación, se plantea una disyuntiva, ¿no? Tenemos pocos dólares, ¿para qué los usamos, básicamente? ¿Y qué opciones hay ahí? Bueno, una posibilidad son el ahorro, el atesoramiento, ¿no? Guardar abajo del colchón. Eso ya se limitó bastante también hace 2 años. Pero bueno, sigue habiendo parte de los dólares que se destinan a eso, a los pagos de deuda, a las importaciones de insumos, a las maquinarias, a los bienes de capital. Y también parte del destino de esos dólares pueden ser viajes en el exterior, un hotel en Brasil, un pasaje a algún país en el extranjero, algo que yo compro con la tarjeta en el exterior y me viene acá a la puerta de mi casa. Entonces, entre esos distintos destinos de los dólares, entre esos distintos usos de los dólares, no da todo lo mismo, ¿no? Y cuando hay pocos, es necesario de alguna manera asignar prioridades. Es parte de lo que hizo el Banco Central, decir, bueno, que no sea tan fácil acceder a un viaje en el exterior, porque eso me demanda dólares que hoy yo no tengo, y los dólares que le tenemos que destinar al turismo son dólares que no le podemos destinar a la industria, a las pymes que importen máquinas. Y la verdad que no está al margen como para poder hacer las dos cosas al mismo tiempo hoy en día, ¿no? Lamentablemente.
La palabra de Nicolás Pertierra en diálogo con Nacional Santo Tomé, economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Scalabrini Ortiz. Asumió el nuevo director del Centro Regional Catamarca La Rioja del INTA, Daniel Moriconi. El gobernador Raúl Jalil participó del acto de asunción del ingeniero Moriconi como nuevo director del Centro Regional Catamarca La Rioja. En Radio Nacional adelantó que se iniciará de nuevo la producción de algodón en la región, el ajo y una serie de cultivos que tendrán una salida económica importante. La palabra de Daniel Moriconi con la radio pública.
Las expectativas son muy, muy importantes porque esta es una institución realmente señera en el desarrollo tecnológico en Argentina. Es, como dice el ministro Domínguez, es la nave insignia del Ministerio de Agricultura. Y en la regional es también muy importante en desarrollo de tecnología, de nuevas variedades, pero también en trabajo con los productores, con las comunidades, para poder comercializar la producción, para organizarse. La regional también participa, junto con otros organismos del Estado, en desarrollo del uso de nuevas de energías alternativas. Bueno, hay una serie de labores que son muy interesantes, de mucho impacto a los pequeños y medianos productores, y el apoyo también general a la producción regional de los principales productos de Catamarca y La Rioja. Principalmente son el aceituna, el aceite de oliva y las aceitunas con citerilla, el vino, el nogal, pero ahora vienen una serie de productos nuevos que se están generando, como queso de cabra, como quinoa. Próximamente se va a iniciar de nuevo la producción de algodón en la región, el ajo, de nuevo ha empezado a ser muy importante en nuestras provincias. Bueno, una serie de cultivos y de producción con salida para la exportación y con una salida económica importante. Así que mucha expectativa tenemos y muchas ganas de trabajar.
Ahora vamos a escuchar la palabra de Silvio Fico Seco, integrante de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy, quien se refirió a las expectativas relacionadas a un inminente incremento en el precio de las naftas, al indicar que parecería ser que la van a postergar por un mes más. El diálogo de Silvio Fico Seco con LRA 22 Nacional Jujuy.
Bueno, la decisión del precio del combustible la toma directamente la petrolera junto al gobierno nacional. Nosotros, como todos los consumidores finales, somos los últimos en enterarnos de cuándo y cuánto va a ser la suba. Lo que sí sabemos es que en estos momentos el gobierno nacional y las petroleras están reunidas para acordar los precios, los aumentos que tendrá el combustible. También sabemos de que en un primer acuerdo parecería ser que quieren postergarlo para los primeros días de enero. Como bien sabíamos, en marzo aproximadamente se congeló el precio del combustible hasta noviembre, por lo que nosotros suponíamos que en diciembre iba a haber una suba, pero parecería ser que lo van a postergar por un mes más.
Bien, la palabra de Fico Seco, Silvio Fico Seco, de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy. Cerramos ahora con el concepto vertido por el representante de ATE en Entre Ríos, secretario general de ATE en Entre Ríos, Oscar Montes, quien señaló que estamos más cerca de la indigencia que de la canasta básica. El secretario general de ATE en la provincia de Entre Ríos señaló que la medida de fuerza tiene que ver con un contexto muy difícil que estamos atravesando, donde la patronal no ha cumplido con lo que acordamos en la mesa paritaria. El diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Eso sí, nosotros rectificamos en el día de ayer la medida de fuerza. Tiene que ver en un contexto muy, muy difícil que estamos atravesando, que no lo vamos a describir porque lo sabemos todo, y que la patronal no ha cumplido con lo que acordamos, que en la mesa paritaria, que la continuidad en el mes de noviembre. Pareciera que en el calendario del gobierno el mes de noviembre se le borró, lo pasaron de largo, y ahí está el principal problema de rectificar la medida de fuerza. Si bien fue tomado como un muy buen gesto ayer por parte del ministro de Economía, que anunció que nos va a convocar, que inminentemente sería la convocatoria, y lástima que llegó tarde, que llegó con más de un mes de atraso, lo hablábamos ayer con un colega tuyo que me decía la última entrevista que hicimos, Oscar, el 20 de octubre era inminente el nuevo encuentro para poder transitar el mes de noviembre y fin de año. Lamentablemente eso sucedió, no hubo convocatoria. Hoy tenemos 7 puntos abajo con respecto al salario de febrero. Estamos muy, pero muy al mes de febrero, 35 puntos contra 47, y todos los otros gremios estatales o privados garantizan empatarle o ganarle la inflación en un salario ya devaluado y deprimido.
La palabra del secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Montes.
Candela y bola volando.
vamos, mandemos candela a La Plata, Sonia querida.
Sí, porque tenemos 13 grados 7 décimas de temperatura, nomás 93% de humedad aquí en la ciudad de La Plata, mientras que en Capital Federal se ha quedado estático el termómetro en 17 grados 8 décimas con un 74% de humedad.
Bueno, acá estamos en 19.4, No, se me han quedado dormidos los muchachos. 19.4 si estás por salir de tu casa, aquí en Córdoba, mucha humedad, 80%, cielo despejado, máxima, ahora 31 grados, anuncian 31 grados, se anunciaba 34, bueno, la máxima será de 31 según el pronóstico. Algo nublado por la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde, por la noche algo nublado. Esta jornada de jueves 2 de diciembre del 2021. Mensajes por ahí, Sonia.
Claudio y Sonia, feliz madrugada, nos dicen por aquí, justicia para los familiares y el honor de nuestros marines. Rubén de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán. Buen día, amigos de mis madrugadas, qué lindo volver a escucharlos nuevamente, volviendo de unas mini vacaciones plagadas de pesca, calor y más calor, y pesca también. Festejando mi cumple, que fue el 20 de noviembre, feliz aniversario y vamos por más. Soy Juan, el petrolero del sur de Comodoro Rivadavia. Abrazos. Bueno, la bienvenida, Juan. Qué lindo, saber que estuvo disfrutando de sus mini vacaciones, Claudio.
Muy bien, bienvenido, Juan, al Diario Nacional.
Buen día, amigos del Diario Nacional. Un gusto saludarlos y siempre un placer escucharlos. Enorme tarea periodística y agradecido por mantenernos bien informados. Juan José de San Francisco, provincia de Córdoba, los saluda. Abrazo, Juanjo. Y uno más, Claudio, por aquí nos dicen. Muy buen día para la gente de Radio Nacional. Saludos, Raúl Sajama de Tilcara, provincia de Jujuy.
Bueno, un abrazo grande al amigo de Tilcara en la provincia de Jujuy, Un abrazo grandote. Bueno, el choque que se produjo ahí en el kilómetro 18.5, cruzando Fondo de la Legua, es hacia el norte, ¿sí? No hacia la capital federal, hacia el norte, hacia la zona norte del conurbano. Ahí chocaron dos autos, dos heridos. 5:53 de la mañana, vamos a la pausa, Sonia.
Sí, hacemos la última pausa en el diario y seguimos.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Diciembre. Uf. Mes 12. Todo el año es nacional.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la Ley Micaela, ya se capacitaron en la temática de género más de 900 trabajadoras y trabajadores de las 49 emisoras de Radio Nacional y la televisión pública. En esta nueva etapa, seguimos adelante con la capacitación de más de 350 integrantes de Radio Nacional Buenos Aires, AM870, sus FMs, Nacional Clásica, Rock, Folclórica y emisoras de distintos puntos del país. Adquiriendo estas herramientas, buscamos contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
El Diario de Nacional.
Día, compañero, hablo Oscar de La Plata. Bueno, querido Claudio, el nene malo se enojó ayer en Chile cuando se enteró de la cita que le hace el juez, ¿no? No, querido Mauricio, vos vas a ir como corresponde, no como vos. Alberto no es como vos, que lo matabas preso a la gente inocente. Aguantatela ahora, si sos hombre. Un abrazo. Besita, Sonia.
Hola, Claudio, querida Sonia, compañeros de madrugada.
siempre llegando plenamente a mi familia Tucumán, les dice Hugo Guerra.
Buen día, te habla Pablo Larrendera Martínez para saludarlos. Buen programa, buen aniversario. Les haga el programa de 10. Solo quería decirle que estoy acá, siempre estoy acá, nunca me voy. Gracias.
Gracias a ustedes, Pablo. Qué lindo saberte siempre cerca, nuestro barrendero amigo, Gil Martínez, a Hugo Guerra, el compañero de Famayá, a Oscar, mi coterráneo de La Plata. Gracias por ese besito. Mensajes del estribo ya, Claudio, a través de nuestra línea nacional.
Exactamente, a 4 minutos, menos de 4 minutos de las 6 de la mañana, recordando que el diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moró, dijo que era inevitable el procesamiento del expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, porque tenía 2 responsabilidades concurrentes en el hecho. Una es la que se denomina la responsabilidad objetiva, dijo el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, y explicó que el presidente de la Nación es el jefe de la Inteligencia Nacional sin intermediación de ningún tipo. Hay una relación directa. En ese sentido, sostuvo Moró, que también hay una responsabilidad subjetiva de Macri, porque buena parte de los informes que se produjeron durante el año en que los familiares fueron espiados ilegalmente fueron a parar a manos de Macri. La otra noticia tiene que ver con la agenda oficial. El presidente Alberto Fernández enviará un proyecto de ley reparatoria para las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre del año 2001. El presidente Alberto Fernández se comprometió a enviar al Congreso un proyecto de ley reparatoria para víctimas y familiares de los fallecidos durante el estallido social de diciembre del 2001, los días 19 y 20, a días de cumplirse 20 años de la feroz represión que tuvo como saldo 38 muertos en todo el país tras recibir a parientes de quienes fueron asesinados en esos hechos. Presentamos ya a las 5:58 al querido compañero y amigo de Relator Espacial Nacional, Lautaro Villamor. Lautaro en el aire, buen día.
Buen día, Claudio, buen día, Sonia, gran abrazo. Ayer una jornada intensa de fútbol por todo el mundo, pero empezamos hablando de lo que ocurrió en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, donde Talleres de Córdoba, en el contexto de las semifinales de la Copa Argentina, derrotó 1-0 a Godoy Cruz. Fue con gol de Baloyes de penal a los 58 minutos, un penal que cobró Ariel Penel por una supuesta mano, digo supuesta mano porque lo repasábamos ayer en la tira en Pasión Nacional, y bueno, generaba alguna duda la intencionalidad o no del futbolista de Godoy Cruz. Una jugada un poco confusa, estaba de espalda, se levantó, le pegó.
Es raro, es raro.
Le pegó con el hombro, no sé cómo la viste, a mí me pareció por lo menos cobrable, pero confusa.
Coincido con Eladio Arregui que no fue penal.
Ok, bueno.
Para mí no fue penal, la verdad, un penal muy rebuscado, con el codo tocó la pelota.
Sí, absolutamente.
Además, empujado por el arquero Godoy Cruz, si
claro,
te diste cuenta.
Claro. Por eso todo el escenario, digamos, empujaba a que no sea penal, porque no había intencionalidad, porque no le tocó claramente con la mano.
Claro, bueno, pues yo digo, cuando pegan el brazo separado ya dicen que es mano. Te pegan el antebrazo, sí, y dicen que es mano. La mano es la mano. El antebrazo es el antebrazo. El codo es el codo. Lo que yo observé es que la tocó con el codo la pelota, en un movimiento muy raro del jugador. Un penal raro.
A mí me parece, Claudio, que más allá, digo, de este penal en particular, lo que debe modificarse es el reglamento, porque abre el abanico a miles de posibilidades en cuanto a la interpretación, y cuando lo abrís tanto el abanico, bueno, evidentemente doy un ejemplo concreto, el que no lo tiene por qué conocer la audiencia en particular. El reglamento del AFA, por ejemplo, dice que se juzga de la misma manera la intención que el hecho concretado, o sea, dar o intentar dar una patada, por ejemplo. Entonces, claro. Bueno, ¿cómo vos juzgás que vos quisiste dar una patada o no? Es claro. Todo muy finito y la verdad que,
sí,
bueno...
Sí, al límite, al límite.
En fin, la final será el 8 de diciembre en el Estadio Único de Santiago del Estero, Boca Talleres de Córdoba.
En el mismo horario, Ciudad de Madres, Estadio Ciudad de Madres de Santiago del Estero. Bueno, lo dejo porque ya se va a enojar el Chelo. Vamos a poner, Lautaro, disfrute la música del Gato Bueno, porque este es un Gato Bueno. Ahí va, el gato, vamos arriba.
¡Hey!